José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, partidazo de verano. Saludamos a los oyentes que se incorporan de las emisoras de Radio Marca. Atención, para empezar, tres noticias, tres puntos de interés, tres noticias importantes. Durante todo el día ha sido noticia la crisis del Barcelona, con junta directiva incluida. Es oficial, Quique Setién destituido. Es oficial, elecciones en marzo y la están peinando. El Barça quiere a Ronald Koeman como entrenador. La última hora, porque se está produciendo en este momento, sobre este asunto la tiene Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué está pasando en este momento con Ronald Koeman?
Bueno, que se convertirá en el nuevo entrenador del Barça en las próximas horas. Altos cargos del club nos dicen que esperan tener cerrado el acuerdo mañana martes. Lo último que hemos podido confirmar es que el director general Oscar Grau está en Ámsterdam, está allí negociando los aspectos económicos del contrato de Koeman. Esta mañana ha sido el primero en salir de la reunión de la Junta en el Camp Nou para viajar a primera hora de la tarde a Holanda. El Barça le ofrece 2 años de contrato a Koeman, él los acepta, 1+1, porque la segunda temporada debe ser ratificada por el siguiente presidente. Koeman ya le habría comunicado a la selección holandesa que no seguirá, según informan desde su país. Apuntar que tiene una cláusula de escape por si recibía una oferta del Barça. Dijo que no en enero y ahora tiene muchas ganas de asumir este reto. Bartomeu lo elige por el carácter, por la personalidad, está convencido de que a Koeman no le va a temblar el pulso a la hora de tomar decisiones drásticas y de regenerar a una plantilla que está gastada, y es una apuesta que aplauden la mayoría de sus directivos, así que en las próximas horas se va a cerrar el acuerdo con Ronald Koeman. Será el próximo entrenador para las 2 próximas temporadas y, en principio, si todo va bien, el Barça espera presentarlo el miércoles.
Esta es la primera noticia de portada en el Barcelona. El Barça negocia a esta hora la incorporación de Ronald Koeman, que está muy cerca de cerrarse. Enseguida ampliamos con opiniones y protagonistas todo lo que está ocurriendo en el Barça. Segunda noticia, el rival del Sevilla el viernes en la final de la Europa League va a ser el Inter de Milán. Le ha ganado 5-0 al Shakhtar Donetsk y se cita con el Sevilla el viernes en Colonia. Es el intento de la sexta del Sevilla. El Inter de Milán, el equipo de Lukaku, el equipo de Lautaro, el equipo de Conte, hoy han hecho 2 goles Lautaro, 2 Lukaku y otro D'Ambrosio para el 5-0 frente al Shakhtar. El Sevilla busca la sexta el viernes a las 9 de la noche en Colonia contra el Inter de Milán. Y atención a esta noticia, se acaba de producir, acaba de ser oficial, porque la Real Sociedad ficha a un campeón del mundo. San Sebastián, Marco Antonio Sande. Hola, Marco.
Gabón, buenas noches.
¿A quién ficha la Real?
A David Silva. Desde luego es una noticia sorpresa, porque absolutamente nadie aquí en Donostia esperaba la llegada de este mediapunta. Va a firmar hasta 2022 un contrato con la Real Sociedad, o sea que terminaría con 36 años. Llega gratis del Manchester City, o sea que una gran maniobra de Roberto Labbé para convencer a este enorme futbolista. Va a lucir el 21 de Martin Odegaard. Y además es un chico que conoce muy bien este territorio, porque recordemos que en el año 2004, cuando tenía 18 años, jugó en el Eibar de Mendilibar. Le va a sentar a la Real Sociedad como un guante este futbolista canario. El mago de Arguineguín junto a Juan Carlos Valerón va a jugar en la Real Sociedad hasta 2020.
Marco Antonio, ¿puedes repetir el titular? La Real ficha a
David Silva.
Pelotazo impresionante en el día que se ha despedido del Manchester City, en el día que el Manchester City ha anunciado que prepara una estatua a las afueras del estadio para David Silva, que ha estado 10 temporadas en el Manchester City. Golpe de Roberto Labbé y su equipo, golpe, bombazo del verano, la Real anuncia el fichaje de David Silva. Es un fichajón para la Liga Española y para la Real Sociedad. Enhorabuena a la gente de la Real. Un abrazo, Marco.
Un abrazo.
Bueno, y noticia también que ha informado el Betis hace tan solo unos minutos. Se despide del Betis, anuncia que Javi García va a dejar el Betis. Con todo esto vamos, pero empezamos, por supuesto, con la crisis en el Barça.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now
Este es Josep Vives, el portavoz del Barça, anunciando dos de las noticias del día.
La Junta Directiva ha decidido que Quique Setién deje de ser el primer entrenador del primer equipo de fútbol del FC Barcelona. Esta es la primera decisión de una amplia y profunda reestructuración del primer equipo del FC Barcelona que se va a llevar a cabo conjuntamente entre la actual Secretaría Técnica y de manera consensuada con el próximo entrenador que será anunciado en los próximos días. La Junta Directiva del FC Barcelona, asumiendo su responsabilidad en la situación deportiva que está viviendo el club, ha decidido convocar elecciones a la presidencia del club para el primer partido que se dispute en el Camp Nou con posterioridad al día 15 de marzo del año que viene. Ante la situación deportiva que está viviendo el club, la Junta Directiva ha entendido que era el momento de convocar esas elecciones.
Bien destituido, como anunciamos ayer, después que Víctor Navarro confirmara con el presidente Bartomeu que Quique Setién estaba fuera. Elecciones en el mes de marzo, de esto se va a hablar mucho. Y acaban de escuchar a Vives, la actual secretaria, dirección deportiva, secretaría técnica, y el nuevo entrenador van a tomar las decisiones. Así que parece que, ahora lo contará Elena Condis, que Abidal y Ramón Planes se quedan. Saludo a Elena, que ha dado la tercera noticia del día. El Barça negocia hasta ahora la incorporación de Ronald Koeman para dos temporadas, una más una. Y ahora saludo a Joan Bayori. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Y nos van a acompañar durante toda la noche con algunos protagonistas. Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y David Bernabéu. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Os pido un titular del día, que luego os voy a pedir un tiempo de silencio. El titular para ti del día, Senabre, ¿cuál es?
Vergüenza previsible. Me refiero a las elecciones, no a Koeman.
Vergüenza previsible y elecciones. Y para ti, Bernabéu, el titular
huida
del día.
Huida hacia adelante.
Huida hacia adelante. De Bartomeu, en esto de las elecciones para el mes de marzo. Bueno, las noticias las vamos a ir contando tal y como se han ido produciendo, porque Elena Condis, tenemos detalles de cómo ha sido la comunicación del Barça a Quique Setién sobre su destitución.
Sí, el comunicado, yo diría que más frío imposible. La junta directiva ha acordado que Quique Setién deja de ser el entrenador del primer equipo, punto y final, no han dicho nada más. Y os voy a contar algunos detalles interesantes del despido de Setién. La decisión la tenía tomada Bartomeu desde hace días, hoy la han consensuado en junta. El marrón de comunicarle el despido le ha caído a Eric Abidal. Abidal ha convocado a Setién este mediodía en un sencillo restaurante de la zona alta de Barcelona para comer y allí pues le ha comunicado que no iba a seguir, algo que ya sabía Setién y sabíamos todos porque era un secreto a voces. Bartomeu ha delegado la responsabilidad en Abidal de negociar el finiquito con Setién, porque el secretario técnico es quien tiene mejor relación con el ex ya entrenador. Fue un gran valedor en enero cuando le firmaron hasta 2022 y por eso le han dicho a Vidal que él se encargaba de eso, de despedir a Quique Setién y de comunicarle que no iba a seguir. El motivo de su despido, ojo, cito palabras textuales de gente de la directiva, se sienten traicionados por Setién, se sienten traicionados por Setién. Dicen que le pidieron ser él mismo, tomar sus propias decisiones, y que incumplió todas las promesas y cedió a las presiones y a los intereses del vestuario. El último ejemplo gráfico que me ponían es que salió Setién contra el Bayern en el partido más importante de la temporada con 9 de los 11 titulares en Anfield. Setién, es cierto que no entró con demasiado buen pie en el vestuario y 7 meses después se va de la manera más fría posible.
Se sienten traicionados por Setién. Palabras de algunos directivos a Elena Condis en el día de hoy, después de la destitución de Quique Setién como entrenador. Setién es el que se va, el que llega es Ronald Koeman. Hemos recuperado una entrevista de los compañeros de TV3 a Ronald Koeman. Es en el mes de enero del año 2019, hace un año y pico. No sé si intuía que algún día llegaría al Barça, que estaba próximo, pero ha dicho esto, dijo esto en su día hace un año y medio, sobre los jugadores con más edad del Barça.
Suárez tiene más de 30 años, Messi tiene más de 30 años, Busquets tiene más de 30 años, Piqué tiene más de 30 años. Eso seguramente llevan unos años más, pero ¿después qué?
Un día pasará.
¿Después qué? Hay que cambiar. No vas a encontrar un jugador como Messi. Ojalá que hay, pero no creo. Entonces, Busquets y toda la línea media del campo hay que cambiar, ¿eh?
la línea media del campo, me imagino se refería a la estructura central del conjunto blaugrana, no solo del centro del campo, sino también del centro de la defensa y de la delantera. Eso pensaba Ronald Koeman hace año y pico. Mañana o pasado mañana lo va a tener todo enfrente y va a tener que tomar decisiones sobre el futuro. La otra noticia del día, John Bajori, es la convocatoria de elecciones que fija el presidente para el mes de marzo.
Sí, podríamos decir que Bartomeu resiste contra viento y marea, ¿no? Ni dimite ni avanza elecciones, va a agotar el mandato, a pesar de que yo diría que hay un clamor popular en las redes, artículos de prensa, petición de adelantar elecciones por parte de presidenciables, plataformas de socios, pero efectivamente Bartomeu y la Junta fijan las elecciones para el primer día de partido después del 15 de marzo. Había otros posibles escenarios. Podría Bartomeu haber dimitido ya y que entrara una gestora que tenía 3 meses máximo para fijar elecciones. Eso nos podría llevar a unas elecciones a finales de septiembre, principios de octubre. Otra solución más intermedia era hacer la asamblea de socios compromisarios en el mes de octubre, cerrar cuentas y después dimitir. Ahí las elecciones podrían haber sido meses de diciembre-enero, pero Bartomeu decide agotar el mandato porque, según se explica en el comunicado, la liga arranca ya el 12 de septiembre. Eso desaconsejaba convocarlas de inmediato para poder tomar decisiones deportivas y planificar. Está la situación de la pandemia que vivimos y también la Junta entiende que celebrando las elecciones en el mes de marzo, la Junta entrante va a tener un buen margen para planificar la temporada 21-22. Por estatutos, Bartomeu tenía de margen, agotando mandato, para convocar elecciones entre el 15 de marzo y el 15 de junio. Ahí sí que va la banda baja de ese margen, pero, repito, ni dimite ni avanza elecciones, agota mandato.
Vamos a llamar a algunos de los candidatables, de los posibles candidatos a la presidencia del Barcelona. Uno de ellos, de los últimos que ha aparecido, ha sido Emili Rousseau, que estuvo en la junta directiva de Bartomeu y que por diferentes motivos dejó de serlo hace muy poco, y es uno de los hombres a los que se les está llamando para preguntarle: oiga, ¿usted qué piensa? Y se lo vamos a preguntar esta noche. Señor Rousseau, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
La primera pregunta es así a bocajarro, después de saber que en el mes de marzo hay elecciones, ¿se presenta Emili Rousseau como candidatable a las elecciones?
Mira, lo cierto es que estoy en un proceso de reflexión, estoy consultando a muchas personas. Mi idea es que si consigo formar un grupo fuerte, porque el reto que hay es monumental. El Barcelona en este momento vive sus horas más bajas, creo yo, tanto en lo deportivo como sobre todo en lo económico, muy muy golpeados como todo el fútbol, toda la sociedad, por el COVID-19. Y se necesita, creo yo, un grupo de personas muy competentes para afrontar estos retos. Entonces, en el momento en que yo crea que tenemos ese grupo bien constituido con la capacidad de revertir esa situación, que yo creo que podemos revertir esa situación, tomaré la decisión de presentarme. Pero para mí lo fundamental es constituir este tipo de candidatura, una candidatura con realmente las capacidades necesarias para afrontar un reto que va a ser un reto importantísimo.
¿Vale? ¿Le parece bien el mes de marzo o prefería que hubiera sido antes?
La verdad es que justamente ayer se hacían diversas hipótesis y yo me inclinaba a pensar que no habría dimisiones en la Junta y que no habría un adelanto electoral. Si bien sí que se ha colocado la fecha, era la fecha que yo también creía que sería la más probable, se ha colocado, digamos, en el rango más cercano, ¿eh? Es decir, podría haber sido a finales de junio y estamos hablando de marzo. En todo caso, al final yo creo que la Junta sí ha demostrado una cierta valentía porque, bueno, van a asumir el cierre económico de la próxima temporada, que puede ser también una temporada muy compleja, tanto en lo deportivo como en lo económico.
O sea, ¿le parece bien marzo como fecha?
Me parece razonable.
Razonable.
No diría bien, porque probablemente bien hubiera sido adelantarla.
¿Usted formaba parte de la junta directiva que fichó a Setién o ya estaba fuera? Que no tengo la fecha exacta.
Formaba parte de la junta directiva que fichó.
¿Se siente traicionado por lo que ha hecho Setién en el Barça? Traicionado es una palabra muy heavy, muy fuerte, pero digo traicionado en la idea, a lo mejor, en lo que iba a hacer. ¿Se siente traicionado o no?
Mira, la verdad es que en general la junta tiene muy poca mano en los aspectos deportivos, es algo que lleva muy personalmente el presidente con el área técnica. Es de las pocas ocasiones en que la Junta ha opinado sobre la contratación de un entrenador, pero os tengo que decir que realmente teníamos sobre la mesa, cuando nos decidimos por Setién, tres nombres: Allegri, Pochettino y Setién. Allegri, por la filosofía del fútbol, entendimos que era un tipo de fútbol bastante alejado del modelo del Fútbol Club Barcelona. Pochettino, creemos que estaba autodescartado, entre comillas, porque no deja de ser una leyenda de nuestro rival en la ciudad, el Español, y realmente quedaba Setién. Y es de estas, hay que ser sinceros, es de estas propuestas que te pueden salir muy bien o te pueden salir mal. En ningún caso diría que nadie se puede sentir traicionado por Setién, que es una persona franca, que es una persona transparente. Bueno, me parece que no sería justo ponerle este calificativo.
¿Usted aquí dijo sí a Setién?
Sí, yo dije sí a Setién.
De los tres le parecía que era el que más se acercaba a la idea del Barça, ¿no?
Es que en aquel momento, te digo, no había más opciones. Veníamos de una situación en que se parecía que se había consultado a Xavi. Xavi, por diversos motivos, pues dijo que no, probablemente porque tenía sus compromisos en Doha, en Qatar. Y no se puso sobre la mesa otras alternativas. Parecía que entrenadores de primer orden en aquel momento disponibles que pudieran venir al Barcelona, pues los nombres que se pusieron sobre la mesa fueron estos tres. Uh-huh. Y te digo, no es por las características. Es decir, en Allegri vimos que es un tipo de fútbol más defensivo, un poco muy alejado del tipo de fútbol que practica el Barça. Pochettino, no hay duda de que es un entrenador con un fútbol alegre, con un fútbol que nos hubiera encajado. Su experiencia en el Tottenham creo que lo avala perfectamente. Pero, había hecho declaraciones, digamos, yo creo que desafortunadas, ¿no? Diciendo que preferiría irse a su granja que entrenar a Barcelona, pues, y siendo una figura tan importante, digamos, para nuestro rival en la ciudad, pues no lo veíamos. Entonces, yo no diré si por eliminación, Setién es un admirador del fútbol, del modelo de fútbol de Cruyff, y nos pareció que podía ser una alternativa que podía funcionar, ¿no?
¿Le gusta Koeman, que es el elegido?
Mira, Koeman es un caso curioso. Ha entrenado varios equipos holandeses, ha entrenado a dos equipos de la Premier, aunque no son equipos, digamos, de los del rango superior, y hizo aquella temporada en el Valencia que curiosamente fue una temporada tormentosa, pero se ganó una copa. A mí me parece una apuesta en línea con las urgencias del momento. Es un futbolista que para nosotros es un futbolista leyenda. Hizo el famoso gol en Wembley que nos dio la primera Copa de Europa de la historia del Barcelona. Era el famoso Dream Team de Johan Cruyff. Es una persona muy querida por la afición. Yo creo que en este momento esto debe haber pesado mucho en la decisión. Y es una persona con carácter. Estas declaraciones que ponía, bueno, demuestran que es una persona con carácter. Y yo creo que el Barcelona necesita entrenadores con un cierto carácter. Yo creo que Luis Enrique pues es un entrenador que tiene, por ejemplo, estas características, y es un entrenador que, de alguna manera, la gestión del vestuario es tan importante como planteamientos estratégicos o tácticos a la hora de plantear un partido, ¿no?
Tengo, señor Russo, dos rápidas. Una, ¿tiene algún indicio, algo que, porque usted está más cerca incluso de esta junta directiva que la mayoría de los mortales, algún indicio de que Messi se quiera ir del Barça ya? ¿Tiene algún indicio de eso?
Mira, no lo tengo. Es posible, yo no dudo que Messi esté profundamente decepcionado. Es un ganador nato, pero Messi para nosotros lo es todo. Entonces, yo creo que la historia del Barcelona con Messi es una historia muy bella, que comienza con Messi con 14 años, Minguey haciendo el primer contrato, se hacen una servilleta, tratamiento médico. Es una historia tan bonita que en absoluta puede romperse de forma abrupta, y yo creo que no lo quiere ni el Barcelona, ni Messi, y por supuesto, ningún barcelonista. Lo que sí es verdad es que Para sacar todo el rendimiento de un jugador que es el mejor jugador del mundo, hombre, y Messi lo que está pidiendo de alguna manera es que rodearse de jugadores competitivos, de jugadores con hambre. Es verdad que la biología nos afecta a todos, que yo creo que Messi tiene unas cualidades tan extraordinarias que por supuesto todavía le queda juego, y en todo caso cuando llegue el momento inevitable, yo creo que Messi tiene que seguir ligado al Barcelona. Con Messi hay que hacer un planteamiento vital. En ese momento tengo que decir que la familia Messi no se ha manifestado, entonces es algo que parece que se ha publicado en algún medio brasileño, pero no tengo constancia. Sí estoy convencido de que se encuentra pues triste y decepcionado, porque la verdad fue una derrota que nos ha llegado a tocar fondo.
La otra, señor Russo, es un sí o un no. Piqué se ofreció a marcharse, ¿le cogería la mano? ¿Le diría que sí a Piqué o le diría que no?
Mira, yo creo que eso dice mucho a favor de Piqué. Porque te digo una cosa, un problema que va a tener el Barcelona para hacer esta renovación es que tenemos jugadores con edades superiores a 30 años y contratos con una duración que puede ser todavía de 3 o 4 años más, ¿no? Y con salarios muy altos. Esto dificulta mucho el poder colocar estos jugadores en el mercado. Entonces, que los jugadores, algún jugador como se atreva a dar el paso y diga, oye, pues yo creo que realmente es un gesto que debemos valorar.
¿Pero se le cogería ese ofrecimiento? ¿Usted se lo cogería, sí o no?
Yo se lo cogería a cualquier jugador que después de hacer un análisis concreto de cuál es el proyecto deportivo, se viera que no encaja. Es decir, no me atrevería a contestarlo, me parece que sigue siendo un defensa de primera.
Señor Russo, estamos en contacto, es una de las personas que va a estar muy en el ambiente de los próximos meses del Barcelona, viendo las decisiones que se están tomando y, por supuesto, si decide presentarse a ser candidato a la presidencia del Barcelona, así que le agradezco mucho que esté esta noche aquí en el Partidazo. Un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros.
Emili Russo, que estaba en la directiva de Bartomeu y salió hace muy pocos meses. La otra llamada es un amigo de esta casa, pero la llamada es para preguntarle un montón de cosas difíciles. Es Toni Freixa. Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Candidato a las elecciones en el 2015. La pregunta es rápida. Después de saber que son en marzo las elecciones, ¿te presentas a las elecciones, Toni?
Estamos trabajando para hacerlo, sí. No lo puedo confirmar todavía 100%, porque me gusta respetar los momentos y todavía técnicamente no están convocadas, pero sí que llevamos tiempo trabajando para ello y cuando sea el momento pues lo confirmaremos.
Koeman, ¿qué te parece que es la apuesta de Bartomeu para estos meses que le quedan como presidente?
Bien, me parece muy bien.
¿Te gusta?
Que, sí, bueno, de entrada es un personaje emblemático para el barcelonismo, que tiene la autoridad y la dimensión necesaria para gestionar un momento difícil de la entidad. Además, llega en su mejor momento después de haber tenido una trayectoria en diferentes equipos de élite y sobre todo en la selección holandesa. Es una persona queridísima en Barcelona y creo que es muy bueno para pacificar este entorno que ahora mismo está tan crispado y que creo que va a generar, debería generar, una cierta unanimidad, como no sea que haya gente que tenga otros intereses distintos a los del club, ¿no?
Toni, ¿tú tienes decidido quién sería tu entrenador? ¿Lo tienes decidido?
Es que yo soy muy poco partidario de nombres. Ayer estuve en un programa en TV3 y a la gente le encanta soltar nombres. A mí, yo soy del Barça y entiendo en proyectos.
Las elecciones son eso, Toni, las elecciones son nombres.
No.
Para el gran público sí, ¿eh?
No. Mira, las elecciones en el 2010, en las que yo estuve en la candidatura de Sandro Rosell, con Guardiola, entrenador que acababa de ganar un sextete, nadie habló de entrenadores. En las del 2015... con Luis Enrique entrenador, cuando se había ganado un triplete, nadie habló de entrenadores. Entonces, es tan frívolo decir nombres, adueñarse de nombres que pertenecen a la entidad y que no pertenecen a ningún grupo que se presenta a unas elecciones. Porque hablar, no sé, de Guardiola...
Eso te iba a decir, imagínate que alguien dice, traigo a Guardiola.
Guardiola es un mito del barcelonismo. Sí. Entonces, no es de nadie. ¿De quién es Guardiola?
Bueno, te hago otra pregunta. Si ganara las elecciones, ¿te quedarías con Koeman?
Bueno, habrá que analizar en el momento en que se celebren las elecciones y en el momento en que esté el club, no yo solo, sino conjuntamente con mi equipo de trabajo y con mis expertos en fútbol, si realmente Koeman debe continuar siendo entrenador. Ojalá que sí, que querrá decir que el Barça está funcionando adecuadamente, y si hay que tomar una decisión al respecto, pues se estudiaría. Pero yo no creo que haya que... Esto no es como la Play, ¿no? Que coges y... Yo, me gusta este cromo, me gusta otro... No, hay que ser un poco más riguroso. Y sobre todo, no parapetarse bajo nombres que son emblemas del club y que son de todos.
Messi, ¿tienes algún indicio? La misma pregunta que le he hecho al señor Russo. ¿Tienes algún indicio de que se quiera ir del Barça?
Ninguno, al contrario. O sea, lo he dicho tantas veces que él está tan feliz aquí, lo que ahora está viviendo un momento complicado como todo el barcelonismo, y él es el que está más acostumbrado que nadie a ganar porque lo ha hecho durante toda su vida, y esa situación le debe incomodar y debe querer, por descontado, que la situación cambie, y es lo que él está esperando, pero de eso a que esté planteándose irse seriamente, entiendo que no.
¿Ficharías alguno para ahora, de estos de 100 kilos, Lautaro, Martínez, alguno, o ya Riqui Puig, Ansu Fati, Pedri, ¿cuál sería tu idea para estos meses?
Bueno, lo primero de todo es que hay que analizar cuál es la situación económica del club, tenemos que celebrar una asamblea y saber exactamente en qué punto estamos, quienes lo saben es la junta directiva.
¿Tú crees que hay dinero para hacer esos fichajes? ¿No?
Bueno, es mi duda, ¿no? Es mi duda, espero que, vamos, estoy seguro que van a actuar con responsabilidad, porque entre otras cosas el régimen jurídico de los clubes profesionales determina una responsabilidad personal de los directivos en función de las decisiones que adopten con trascendencia económica, entonces entiendo que van a hacerlo aquello que se pueda hacer y sobre todo que digan los técnicos. Yo no me voy a poner ahora a jugar a ser técnico y a hablar de jugadores.
¿Manda mucho el vestuario del Barça? ¿Crees, tienes esa información? ¿Manda más que los que tienen que mandar?
En absoluto. Eso sí,
en
eso
absoluto.
Eso es una gran mentira.
¿Sí?
Sí, esto es muy sencillo. El mecanismo de un jugador profesional es que quiere ganar. No tiene otra ambición más que ganar. No quiere mandar. Un jugador profesional no aspira a ser directivo ni aspira a ser empresario. Aspira a ser futbolista y a ganar, porque cuando gana se cotiza al alza. Y cuando se cotiza al alza le va mejor profesionalmente. Entonces, lo que sí que puede suceder es que cuando las decisiones que se han adoptado desde el club durante un determinado tiempo no han tenido resultado, el jugador está incómodo y el jugador está esperando que la junta directiva acierte, ¿no? Y en esa medida en que todos están en el mismo barco, pues en algún momento puede decir algo, decir, oye, pues a ver si la próxima lo hacemos mejor, o a ver si con este jugador nos va mejor, pero eso es una sugerencia o es un comentario, pero nunca una voluntad de mandar, y creo que los dirigentes no deben esconderse tampoco bajo la excusa de que el jugador manda, porque el jugador, insisto, solo se dedica a jugar.
Toni Freixa, como siempre, muchas gracias. Hay un montón de temas encima de la mesa. Esta semana va a ser muy importante si se confirma lo de Ronald Koeman y veremos quiénes son los jugadores. No es fácil, ¿eh? Tú has estado en la directiva. Sabes más o menos los sueldos que tienen los futbolistas, que son altísimos en algunos casos, con años de contrato. Me he recordado yo esta tarde que en el Real Madrid el año pasado, Toni, la situación era... No tenía un 8-2, pero era mala, no había ganado nada y se quería hacer una limpia. No se fue nadie del Real Madrid. Al año siguiente ganó la Liga. Los contratos son altísimos, son muy difíciles de romper, ¿eh?
Sí, cuando un jugador tiene un contrato alto y su rendimiento está por debajo de esa retribución, el mercado te penaliza, porque nadie va a quererle ofrecer ese nivel salarial y va a ser difícil convencerle para que salga, si es que la decisión del club es hacerle salir, ¿no? Entonces, por eso es tan complicada la gestión deportiva y por eso hay que ponerla en manos de gente que sea verdaderamente experta.
Ah, por cierto, se quedan a Vidal y Ramón Planes, en principio ahora lo va a contar Elena, ¿te parece bien que se queden?
Bueno, es una decisión que corresponde a la junta directiva y supongo que la habrán valorado con los pros y contras necesarios.
¿Te parece bien, Toni, que se quede?
La trayectoria reciente parece aconsejar que se tomen decisiones. De momento se toma la decisión del entrenador. Si con eso a la junta le parece suficiente, ojalá tengan suerte y nos vaya mejor. Sí, sí.
Toni, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Noche. Otro de los hombres que suena muy fuerte para ser el hombre que dirija al Barcelona en los próximos años, se lleva trabajando durante un tiempo, es Víctor Font. Víctor Font va a estar mañana con nosotros, nos ha pedido hoy día de descanso, pero este es Víctor Font hace unos meses con Juanma ya anunciando que se iba a presentar.
No, nosotros estamos preparados para cuando sean, si son ahora, si son...
¿Pero qué prefiere usted?
Yo prefiero siempre que las elecciones sean cuando tienen que ser. Nosotros preferimos estabilidad institucional, pero también es bien cierto que cuando, si no hay proyecto, pues entonces que las elecciones sean cuanto antes, ¿no? Porque un club como el Barça merece que esté gobernado con un proyecto, con una claridad, con una visión y con las ideas muy claras.
¿Le molesta si le digo Xavi es su Guardiola?
No me molesta para nada. Yo lo que creo es que tenemos que crear, y en eso estamos trabajando, las condiciones para que alguien como Xavi sea pieza y piedra angular del proyecto deportivo del Barça de los próximos 10 años. Y bueno, nos hemos dado cuenta pues que en Xavi hay una persona que, más allá de lo que fue como futbolista, hay una persona única.
Víctor Font mañana en el partidazo contando cómo ve la situación del Barcelona. Bueno, lo siguiente es media hora. Han estado callados atentamente, escuchando tanto Senabre como Bernabéu y Batllori y Elena, que tiene alguna cosa más que contarnos. Y, por ejemplo, Batllori, que Ter Stegen se va a operar mañana porque tiene un problema en la rodilla. Pero antes, lo siguiente es Berti con Gemma Santos. Hola, Gemma.
Alejandro, hola a todos. Sí, sí, antes vamos a hablar de Berti. Vamos a recordarles a todos nuestros oyentes cómo con ellos la vida es mucho más sencilla. Sí, porque en Berti puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital. En cualquier momento, en cualquier dispositivo, estés donde estés. Mira, puedes hacer todas tus gestiones como el pago de los recibos, o la firma de documentos, o la solicitud de asistencia. ¿Has visto cómo con ellos es todo mucho más sencillo? Bueno, y más aún con esta super oferta que han preparado para todos los oyentes del Partidazo. Tienes esperándote en Berti.es un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento para ti. Así que ya lo sabes, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gemma. Un beso.
Besotes.
Hasta mañana. Lo siguiente es seguir hablando de la crisis del Barça.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera. Con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el bar. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aquí nos esforzamos mucho para que las vacaciones sean como siempre. Tiempo libre para desconectar olvidándote de todo. Y ver lo que no te puedes perder. Y perderte algo para tener la excusa de poder volver. Bienvenidos a Mallorca.
Fundación Mallorca Turismo. Consell de Mallorca.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, pour toujours, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Les recuerdo, noticias de la noche, pero muy de noche. Una es que David Silva ha fichado por la Real Sociedad. David Silva ha fichado por la Real Sociedad. Y la otra es que el Inter de Milán le ha ganado 5-0 al Shakhtar y es el rival del Sevilla en la final de la Europa League del próximo viernes a las 9 de la noche en Colonia. Estamos hablando del Barça, tendrán un montón de historias que contar Senabre y Bernabéu, de las opiniones que les pasen por la cabeza. Antes, Elena, cuéntalo de Abidal y Ramón Planes, se quedan en la decisión que ha tomado Bartomeu esta tarde, ¿no?
Sí, en principio se quedan, me decían después de la junta directiva, personas que han estado en esa reunión, que Bartomeu ha tomado la decisión de mantener a Erika Vidal en contra de la voluntad de algunos de sus directivos, que no entienden la decisión de mantener al secretario técnico, a quien señalan por la mala gestión de los fichajes y la plantilla. La explicación que les ha dado Bartomeu es que el tiempo apremia y que para gestionar el mercado, las altas y las bajas, necesitan a alguien que esté ya al día del club para hacerlo de manera inmediata. Estos son Abidal y Ramón Planes, adjunto, dice Bartomeu, por eso los mantiene. Eso sí, con Koeman trabajando codo con codo para hacer esta revolución, esta regeneración de la plantilla. Bartomeu, ya lo sabéis, es de ideas firmes y su convicción es esta, mantener a Erika Vidal.
Uno de los titulares sería que el Barça, Bartomeu, encarga a Vidal y a Koeman la limpia para el año que viene, que ya digo yo que no va a ser nada fácil. La otra noticia tiene que ver con uno de los mejores jugadores del Barça, con Ter Stegen, Bajori, que se va a tener que operar, ¿no?
Sí, se va a operar mañana, lo va a operar el doctor Ramón Cugat, del tendón rotuliano de la rodilla derecha, y va arrastrando ya desde hace tiempo Ter Stegen molestias, y aprovechando el parón por las vacaciones se opera. El propio Ter Stegen ha explicado en Twitter que se trata de una limpieza, no es una operación agresiva, que quiere volver al 100%. Se podría perder los primeros partidos de la próxima temporada, pero a finales de septiembre, es decir, en mes, máximo mes y medio, tendría que estar en condiciones de volver a jugar.
Bueno, para mí hay tres o cuatro grandes temas. Están abiertos los micrófonos de los cuatro, de Elena, de Bajori, de Senabre y de Bernabéu. Uno es, despidamos a Setién, del que recuerdo Bernabéu y Senabre eran apóstoles al principio, ¿no? La llegada de Setién, y al final la cosa no ha salido, ¿no? Senabre.
Sí, apóstoles del cambio, sobre todo, de acabar con la etapa.
Casi os valía cualquier cosa en ese momento, ¿eh?
Sí, con la etapa Valverde yo creo que se tenía que acabar, y el hecho de que Setién lo haya hecho mal, porque realmente lo ha hecho mal, para mí no justifica decir que no, que Valverde lo hacía bien, ¿no? Es como si ahora quitamos a Setién y ponemos a mi abuela y lo hace peor que Setién, entonces me dirán que Setién lo estaba haciendo bien, ¿no? Yo creo que tiene razón.
Setién y Valverde juegan en la misma liga, son entrenadores los dos, ¿no?
Sí, tiene razón la junta directiva en el hecho de que Setién no ha sido el mismo.
Ha traicionado, ha dicho Elena, que
ha
traicionado
a él mismo. Lo que pasa es que evidentemente la directiva lo dice para utilizarlo como paraguas, como también dijeron todo lo que dijeron de Valverde el día de la presentación de Setién, después de haberlo mantenido mucho tiempo, ¿no? Es decir, la directiva hace trampa, pero es cierto, si analizamos a Setién, no tengo ningún problema en decir que yo estaba relativamente ilusionado con poder ver un estilo más parecido al fútbol que nos gusta en Barcelona, y lo vimos un partido o dos. Y luego fue una decepción constante. Ya la rueda de prensa del Nápoles para mí es lo que le finiquita.
Bernabéu.
Sí, no, a mí me parecía un entrenador que podía ser perfectamente válido para hacer ese puente hasta el entrenador, al nuevo entrenador que vendrá, ya sea Xavi o quien sea, a partir de las elecciones de 2021, ¿no? Y es evidente que yo lo que dije es que me parecía un entrenador que me había gustado, el fútbol de Setién a mí me había gustado en los equipos donde había estado, y me parecía que podía tener una oportunidad aquí. Evidentemente, Setién no ha estado al nivel. O sea, no siendo el entrenador, ni él ni Valverde, ¿eh? Porque fíjate lo que yo te decía siempre de Valverde, y creo que ni Valverde ni Setién son el problema, o han sido el problema principal del Barça, porque el Barça tiene muchísimos otros problemas de calado, ¿no? Pero es verdad que ha resultado decepcionante, porque yo creo que de él se esperaban decisiones, sobre todo atrevidas y una apuesta clara por su idea, ¿no? Y al final, bueno, pues hay que decir que ha claudicado claramente ante el vestuario, y yo creo que se ha hecho daño a sí mismo, como decía Dani, estoy de acuerdo, ha renunciado a sus principios, y creo que sale tocado en cuanto a su obra futbolística, sale tocado de cara al futuro. Pero también tengo que decir, no sé que, si habéis escuchado, yo en su día dije, a mí me gusta Setién, pero también advierto que la elección de Setién por parte del Barça no tiene nada que ver con el crujismo, es una elección de rebote.
Bueno,
lo acaba de confirmar
Rousseau,
Emily Rousseau. Sí. Y si analizas un poquito cómo ha contado el proceso Rousseau de la elección del entrenador entonces, te das cuenta de los graves problemas que tiene el Barça. Es surrealista, porque ninguno de los tres entrenadores que he nombrado tiene nada que ver entre
Estaban
sí.
Estaban en la mesa
porque
tres,
la pregunta
tres,
es
tres
qué hace Pochettino encima de la mesa cuando
diferentes.
Ya sabes que tiene contraindicaciones con el club, ¿qué hace entonces encima de la mesa? Entonces te das cuenta.
Bueno, Pochettino, yo creo que es muy amigo de Bartomeu, ¿no? Es bastante amigo de Bartomeu, ¿no?
Sí, pero quiere decir
que. Y Bartomeu a lo mejor pasa por alto cosas que otros no pasan, de un amigo.
Pero
¿no?
Lo que quiero decir, Corro, es que en el proceso que cuenta Rousseau de cómo se eligió el entrenador,
sí,
extrapolándolo a estos últimos 5 años en que hemos denunciado tantas veces el problema del Barça y hemos dicho, ojo, ojo, que el fútbol te está avisando, hemos llamado muchas veces a la ambulancia y no nos han hecho caso, te das cuenta que extrapolando a estos 5 años. ¿Cómo se han hecho las cosas en Can Barça?
Joan.
Sí, yo siempre he sido un admirador de la idea de fútbol de Quique Setién y cuando el Barça le fichó a mí me encantó la apuesta, pero reconozco que ha sido una decepción. Coincido en que Quique Setién, al primero que se ha traicionado, ha sido a sí mismo, pero yo creo que él venía con unas ideas y con una intención que al principio intentó plasmar y que después, cuando se encontró con la realidad que se encontró en el vestuario, no pudo aplicarlo.
La realidad que encontró en el vestuario, Joan, es esto que le preguntaba yo a Tony, mandan mucho los jugadores, o sea, te obligan a hacer cosas que tú, por idea, no quieres hacer.
Sí, tú quieres jugar de una manera y a lo mejor el vestuario no lo acaba de ver, o quieres entrenar de una manera y al vestuario no le gusta, y al final yo creo que Quique Setién ha acabado haciendo no lo que ha querido, sino lo que ha podido.
Elena es la que más cerca ha estado del vestuario, seguramente sabe cuál es la relación que se tienen los jugadores, que es evidente que los jugadores, estos jugadores, tienen un peso, Elena, extraordinario, que casi ningún entrenador iguala.
Exacto. Yo creo que de entrada ya Setién no entró con buen pie en el vestuario. Considero que fue difícil la elección, por lo que escuchábamos a Rousseau, y que muchos vacas sagradas en el vestuario y pesos pesados consideraban que no era necesario echar a Ernesto Valverde. Y también creo que algún día seguramente Setién se va a arrepentir de no morir con sus ideas. Claro. Porque, si os acordáis, empezó con el sistema en el que él confiaba, en el 3-5-2, en los primeros partidos. Después,
dos partidos duró.
Sí, sí, lo cambió. ¿Por qué lo cambió? Porque en el vestuario no acababa de convencer. Antes del partido del Nápoles, entrenó una semana antes con este sistema. Finalmente lo cambió y pasó al 4-4-2 porque a algunos jugadores no les acaba de convencer. Cuando llegó, había entrenamientos cada día. Después empezó el día de descanso y tantas otras cosas. Es que Setién se fue desdibujando. Empezó con mucha energía, con el famoso impulso.
20 días duraron los entrenamientos.
Sí, y a la segunda semana ya Setién, ya ni tan siquiera teníamos la imagen de Setién participando en los rondos. Y después lo comentábamos siempre en cada partido. Las pausas de hidratación reflejaban y eran la viva imagen de lo que pasaba allí en el vestuario. Cada uno desperdigado a su bola y el entrenador no tenía ningún tipo de ascendencia sobre los pesos pesados, que al final son los que han terminado jugando. Porque si te fijas, el 11 titular que se tiene en los partidos grandes ha sido el 11 titular de Ernesto Valverde en los partidos a vida o muerte. El 4-4-2 con Arturo Vidal.
Que te decían algunos directivos que 9 de los de los 11 que estuvieron el otro día contra el Bayern estuvieron contra el Liverpool. Que habla un poco de la falta de regeneración de futbolistas. Bueno, Setién es pasado en el Barça, ha durado muy poco y la cosa no ha salido bien. Recuerdo que Setién llegó siendo líder y siendo líder de grupo de la Champions, ¿no? Del grupo de la Champions.
Líder en Liga a 2 puntos del Madrid.
Bueno, ya terminó perdiendo la Liga y pues sí, cayendo de una manera que se va a recordar toda la vida en la Liga de Campeones. Y lo que quieren es Ronald Koeman. Hemos escuchado al principio un fragmento de una entrevista en TV3 de Koeman hablando sobre la edad de los jugadores, que en 6 o 7 casos está por encima de los 30 años. Un poquito más de Ronald Koeman.
La línea media del campo hay que cambiar, ¿eh? No tienes que cambiar un lateral. Hay que, bueno, el portero sí tienes.
Yo.
El central no tienes. El mediocampista no tienes. El delantero no tienes. Y no tienes a Messi. Bueno, mucha suerte. Quitas Messi en el Barcelona, nadie sabe cómo qué puede pasar si Messi no está.
Cuando dice la línea media dice la columna vertebral.
Sí. Insisto. Tiene mucha gracia, Corro, que dice mucha suerte. En realidad se lo está diciendo a él mismo del futuro.
Un año y medio antes, sí.
A 2020 para desearse suerte a él.
Es brutal.
Hay que recordárselo, en la rueda de prensa.
Hombre, es brutal la entrevista.
No, hay que decirle suerte, Ronald.
Mucha suerte, Ronald. Sí.
Espero que el hashtag del Barça en las redes sociales que utilizan cuando anuncian a un nuevo fichaje sea Sort, Koeman, la vas a necesitar.
Bueno, la entrevista, como digo, es de 2019, enero de 2019, TV3, y la ha rescatado Toño Vizcarri, que son pasajes que, bueno, hablas con la libertad de no saber cuándo vas a entrenar al Barça, pero hablando de cosas que de repente te encuentras delante. ¿Os gusta Koeman, la elección de Koeman?
Antes de ir a eso, que sé que vamos a dedicarle tiempo, solo decir una cosa muy rápida. Estamos cayendo en la trampa que quiere Bartomeu, que es...
Bartomeu lo he dejado para el final, ¿eh?
Ya lo sé, sé que vamos a hablar, pero quiero decir, estamos hablando de Koeman, estamos hablando de Setién y tal,
sí,
y al final...
Sí, yo creo al Barça con Koeman, pero nos olvidamos.
Que no es un problema de,
sí, sí, bueno,
de banquillo.
Al final son nombres propios los que tapan las carencias. Pero os voy a preguntar por Bartomeu. Al final, no tengo mucho tiempo, tengo 15 minutos, pero un poquito de Koeman. ¿Qué os parece Koeman?
Bueno, lo primero que quiero decir de Koeman es que desde su parte me sorprende que él, ya sabemos que su gran sueño era entrenar al Barça desde hace tiempo. A veces ha pasado el tren por delante, no lo ha podido pillar, y a veces, cuando él estaba disponible, el tren no pasaba, ¿no? Ahora, aunque en circunstancias muy difíciles, pasa el tren y se va a subir, parece. Pero me sorprende que él, que es un entrenador que gustará más o gustará menos, pero es un entrenador top, de caché, seleccionador holandés, que está haciendo un gran trabajo en la federación holandesa en los últimos 2 años, bueno, pues renuncie a entrenar en la Eurocopa a la selección holandesa a cambio de venir un año al Barça.
Un año.
Porque firma 1+1, pero a día de hoy, que yo sepa, no hay ningún aspirante a la presidencia del Barça en 2021 que tenga a Koeman en cartel.
Hombre, Víctor Font querrá poner el suyo si gana.
Por eso,
la
¿no?
Porta, si gana, querrá poner el suyo.
Y no parece que sea Koeman. Entonces dices, ¿vienes aquí para un año? Claro, o sea,
a mí me sorprende lo mismo que a ti.
Cosa que parece difícil con la plantilla que va a tener el Barça el año que viene. Lo lógico es que el entrenador, el presidente nuevo que salga, te limpie.
Bueno, darte el gustazo. Entonces, lo único es darte el gustazo.
Sí, y económicamente, pero... a nivel de imagen, y, ¿no? Sí. Entrenar al Barça es un paso.
Luego, la coyuntura es muy compleja, muy compleja.
Muy compleja.
Bueno, y encima, de mucho
encima
riesgo,
te dicen que hagas limpia. O sea, no te dicen, sí, quédate con esto, te dicen,
sí, pero
limpia.
No le va a temblar, ¿eh? No le va a temblar el
No, curso. claro, porque ya, por ejemplo, demostró en el Valencia, que se pregunten al Belda, por ejemplo. Sí. ¿No?
De su perfil hay que decir dos cosas. Yo creo que futbolísticamente, bueno, no es verdad que jugó en el Dream Team, fue entrenado por Johan y bebió en las fuentes de Cruyff, pero no es un cruyffista recalcitrante, es un poco un híbrido, quien haya visto sus equipos.
No es Eusebio de lateral derecho.
No me ha parecido. Es decir, no
es menos cruyffista,
a diferencia de Guardiola
tiene,
y Johan, es un entrenador que si tiene que adaptarse a lo que tenga y tiene que jugar distinto, jugará. En cambio, Johan y Guardiola fueron siempre, o han sido siempre en el caso de Pep, entrenadores que han buscado siempre jugadores determinados en el mercado para jugar de la manera que ellos quieren. Yo no sé si así gráficamente la gente me entiende. Mm. Pero sí que hay que decir que, a priori, parece un hombre de una gran personalidad, de mucho carácter, para tomar decisiones difíciles, que aunque no le salió del todo bien el Valencia, pues ya demostró que puede hacer. Bueno, aquí tiene un toro grande, pero deberá atreverse, porque, entre otras cosas, nadie puede entender el fichaje de Koeman en esta coyuntura sin que haga limpieza en el vestuario. Sí. Eso sí que no lo entendería nadie.
Y hay algunos compañeros que por lo que los conozco de hace años, sé que son amigos o cercanos a Koeman, que ya están publicando en la lista de nombres que se quiere cargar Koeman. Que si Koeman no cuenta con Suárez, no cuenta con Rakitic, Arturo Vidal, no me acuerdo quién era el otro, pero sé que Alba y Busquets sí.
De Suárez no... ahora luego os cuento una cosita.
Sí, perfecto. No sé si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero lo que sí sé es que no se va a casar con nadie, y eso es un punto a favor de Koeman. Y luego que a nivel de imagen y de conexión con el club, por supuesto, no es como Pochettino. Es decir, Koeman es el tío que ha metido el gol más importante de la historia del
el que cambia la historia.
Ahora, más allá de eso, tampoco nos hagamos ilusiones. Porque estábamos todos muy ilusionados con Setién, lo podemos estar con Koeman, pero luego la realidad es la que es. Y la realidad es muy jodida.
Joan, y luego lo de Luis Suárez, de Elena. Joan.
Sí, yo es que creo que el problema va a seguir siendo el mismo, que es el equipo. Koeman es de aquellos nombres que, por el nombre, es un movimiento natural que tarde o temprano, en algún momento, acaba entrenando al Barça. No te chirría para nada, pero es que yo creo que la coyuntura es tremendamente complicada, es muy difícil. Y el tema del carácter, bueno, puede funcionar o puede ser un auténtico polvorín. Puede ser puerta grande o puede ser enfermería, porque sí, una limpia, quiere hacer una limpia, se quieren tomar decisiones drásticas, pero yo quiero ver, cuando empiece la temporada, cuál es la plantilla del Barça, cuáles son las decisiones que toma Koeman y cómo se lo toma la plantilla. Esto puede salir bien o puede salir muy mal.
Porque antes Corro, perdona, y Elena nos cuenta lo de Suárez. Quiero decir, cuando preguntaba sobre los jugadores, si mandaban mucho o poco, allí cuando hablas con entrenadores de la casa, te dicen una frase sobre los jugadores. Es muy difícil entrenar a futbolistas que no quieren ser entrenados. Por tanto, cuando la gente habla, no, es que se nos ha hecho mayores, que es verdad, y ganan mucho, porque la plantilla del Barça en Lisboa era la más vieja de la Champions. Lo que hay que decir es que si Müller, si Lewandowski, si Navas son capaces a su edad de hacer lo que están haciendo, no es un problema de la edad a veces. Es un problema de mantener el hambre y de querer ser entrenado. Entonces, cuando hablas con gente de allí dentro, te dicen esto. Es que es muy difícil entrenar a futbolistas que no quieren ser entrenados. Bueno, vamos a ver Koeman si sale de esto.
Elena, Luis Suárez.
Bueno, la lista de bajas de limpia ya muchos la tienen en la cabeza, en la directiva. Otra cosa es, como decía Ballori, que se pueda llevar a cabo. Porque contaba Oriol Domènech, un compañero que bebe de las mejores fuentes en Holanda y que el año pasado anunció el fichaje de De Jong, que el Ajax quiere recuperar a Luis Suárez. Y yo he preguntado en el entorno del delantero uruguayo y me han dado algún detallito más. Y es que es así, Overmars, el director general del Ajax, escribió en el mes de abril a Luis Suárez durante el confinamiento, cuando todavía estamos todos encerrados en casa, para sondearlo, para preguntarle si estaría dispuesto a volver al Ajax. Y la respuesta de Luis Suárez, que es uno de los que la directiva tendrían en la rampa de salida, es que no pensaba en irse del Barça.
Normal, normal. Si es que a la mayoría de los jugadores de un equipo grande, con contrato, cobrando un pastón, tú le dices que claro, sí piensan irse, y te dicen todos que no. Bueno, si se fuera Luis Suárez, si se fuera Arturo Vidal, y si se fuera, que está diciendo que no parece entrar en los planes de Koeman, Jordi Alba, que alguien amarre a Messi, ¿eh? Porque si se van esos tres, que son sus amigos en el Barça...
Jordi Alba...
Arturo Vidal, por cierto, dijo el otro día en una entrevista que él no pensaba salir del Barça, ¿eh? Que él se quiere quedar.
Normal, si lo van a decir todos, ¿eh?
Todos.
Y Jordi Alba, Corro, ha renovado hace 4 días, hasta 2024.
Con cuando sueldo, tendrá 35
neto
años.
De 8 o 9 kilos, ¿no?
Sí,
de,
sí.
Tendrá 35 años. Y otra cosa, Umtiti, que lo quieren empaquetar y que estarían dispuestos incluso a que se fuese sin cobrar un duro, no se quiere mover. Es que el otro día me decía gente muy cercana a Umtiti que dónde va a ir, dónde le van a pagar lo que cobra en el Barça, porque es el tercer central mejor pagado de Europa, solo por detrás de Ramos y Piqué. Samuel Umtiti, que está en la enfermería y no saben cuándo va a salir de ella ni cuándo podrá volver a entrenar.
Se lo estábamos diciendo antes a Toni Freixa. La situación sin el 8-2 en el Real Madrid el año pasado es muy parecida. Las listas en los periódicos eran larguísimas. Os invito a mirar las listas que había de
Bale, ¿no?
Y están todos. Marcelo, Modric, se hablaba Isco. De Bale, Isco. Todos esos, todos siguen en el Real Madrid.
O sea, pero tú lo has difícil. Dicho, Gorro, sin el 8-2.
Sin el 8-2, sin
es el
8-2. Sí, sí, es
el
muy
chévere. Sí,
pero el 8-2 no pueden, y no, no había claro, coronavirus, es que, ¿eh? El verano pasado en el Madrid no había coronavirus.
Claro, el 8-2 es un deterioro también de la directiva muy grande. Que,
por ejemplo,
yo digo siempre que en el Madrid, si buscas el líder, es Florentino, en el Atlético es el Cholo y en el Barça es Messi. O sea,
pero claro, Messi, que tiene todo el derecho del mundo de querer acabar su carrera como Dios manda, con proyectos ganadores, también tiene que entender algunas cosas para que esos proyectos puedan ser ganados.
Alguien, a ver si...
Él ha alimentado, él ha defendido públicamente a jugadores como Arturo Vidal.
Alguien se lo tiene que explicar.
Si seguimos pensando que Messi se enfada porque sus amigos se van,
claro.
Pero entonces ¿quién tiene, no puedes ¿quién estar pidiendo un proyecto ganador y a la vez
¿pero
enfadarte porque tus amigos que no te valen para ganar se van?
¿Quién tiene ascendencia sobre Messi para explicarle eso? Para
nadie. ¿Quién sí, ha sido el problema?
¿Quién Suárez, se sienta... Luis Suárez.
Claro, pero quien se sienta solo y le dice, mira Messi, si quieres ganar hay que fichar gente más joven, que tenga un poco más de hambre. Eso se lo tiene que explicar a alguien y es difícil que se lo explique.
Pero eso Corro, lo hicieron con Griezmann. A Griezmann lo fichan por eso, para traer a alguien que trabaje para Messi, que corra para Messi. Y resulta que cuando llega ya no conectan.
Sí, sí, no tenían feeling. Oye, tengo un minuto para cada uno, para no porque no quiera hablar de él, sino porque no tengo más tiempo, tengo que hablar con Maldini, que está en Lisboa. Pero un minuto para Bartomeu. Para de cada uno, a ver si soy capaz de sintetizar lo que
voy
pensáis que ha hecho hoy.
Para mí es lo más grave de todo, con diferencia de todo lo de hoy, lo más noticiable. Era esperado, me preguntó Paco justo cuando el pitido final de Lisboa, y yo lo dije, que es que no va a avanzar elecciones, seguro, es imposible. Me parece que se está riendo del socio. Y para hacer eso, para avanzarlas a marzo, para eso ya es igual dejarlas en junio, que es cuando tocaba por estatuto. Sí que diré a su favor que es verdad que con el calendario que tenemos, y siendo agosto, era muy complicado cuadrar una fecha y tal. Pero volver a ponernos a todos en la misma pantalla que ya nos hemos pasado en 2016, 17, 18, 19, que es no hacer nada, cambiar al entrenador, además sigue Navidad y planes, y simplemente avanzo 2 meses, de lo que estaba previsto en las elecciones, me parece una desfachatez y una falta de respeto al socio del Barça.
Te he entendido, Senabre. Bernabéu.
Sí, bueno, ha hecho lo mismo que hubiera hecho si hubiera ganado 5-0 al Bayern, ¿no? O sea, ha metido las elecciones sí, el proceso que marca, o sea, en el margen que marcan los estatutos. Es decir, no ha hecho nada distinto, ¿no? Por tanto, me parece increíble. Aparte de que, bueno, no haces, es decir, vienes de perpetrar el peor ridículo de la historia del club, no haces rueda de prensa, no das la cara, mandas un frío vídeo del portavoz, no hay rastro de dimisión y pones las elecciones en marzo. Yo creo que el club no se merece eso. Creo sinceramente que Bartomeu pudiera haber hecho perfectamente como hizo Gaspar en 2003. ¿Os acordáis que Gaspar fichó a Antic a media temporada? Se marchó, dimitió, asumió delante de su gente que no podía seguir siendo el presidente del Barça, que lo había hecho muy mal, cosa que Bartomeu no ha hecho ni hará, y puso a Reina. Es decir, hubiera podido poner otro presidente accidental y avanzar en la planificación de la temporada que viene, pero ya sin Bartomeu, porque lo que no puede ser, y termino, es que el presidente, que conjuntamente con su dirección deportiva ha sido parte clara de lo que ha llevado al desastre al Barça durante estos últimos 5 años, no puede estar legitimado, como mínimo moralmente, para tomar decisiones de calado. Y esto es lo que la gente, evidentemente, ni puede entender ni puede comprender.
Joan. Hay que reconocerle a Bartomeu el mérito para resistir, porque después de haber vivido una de las noches, o yo ya la sitúo después de la debacle de la final de Sevilla de la Copa de Europa contra el Steaua, para mí ya después va la derrota del otro día contra el Bayern. Ser capaz de resistir a eso simplemente echando al entrenador, me parece que tiene su mérito. Bartomeu sigue, Abidal sigue. Yo entiendo que adelantar las elecciones provocaba situaciones complejas a nivel de toma de decisiones de planificación deportiva, pero es que los mismos que llevan los últimos años tomando esas decisiones, que se han demostrado absolutamente erróneas, van a seguir una temporada más. Por lo tanto, para mí es una temporada más que el Barça va a seguir tardando en recuperarse.
Elena.
Sí, sin duda la canción de Bartomeu es la de resistiré. Yo creo que debería dar un paso al lado, asumir que se ha equivocado en todo, que está inhabilitado para tomar ninguna decisión, porque es que Bartomeu no solo ha sido presidente, es que en los últimos meses ha sido también vicepresidente deportivo, no ha nombrado a nadie, rector económico, vamos, que ha tocado todos los palos y con demasiados errores muy graves. A mí no me sorprende que haya decidido agotar su mandato. De hecho, este mediodía se lo decía Joan en el programa local de Barcelona, porque justo después de la humillación, una persona que conoce muy bien a Bartomeu me dijo que seguiría adelante contra viento y marea. Justo después de la humillación, en caliente, después en frío, pues imagínate, se siente legitimado para seguir porque considera que es un acto de responsabilidad. Yo creo que se equivoca, pero es mucho más fuerte, y eso tiene mérito, de lo que pensamos, porque hoy cuando entraba y salía de las oficinas del Camp Nou, que estaba yo allí haciendo guardia, todo el mundo que le veía, aficionados, que tampoco eran muchos, pero que están ahí, todo el mundo le increpaba. Sin embargo, Bartomeu hace oídos sordos y ahí está, y ahí sigue.
Koeman es el escudo que ha elegido Bartomeu para la crisis, para la gran crisis del Barça. Pues Koeman dice que va a jugar así.
Claro, me gustaría dominar, me gustaría jugar, porque soy holandés y los holandeses lo gustan tener. Entonces sí, pero con normas y sin demasiados riesgos. Yo creo que el fútbol tiene que ser atractivo, pero no dejas abierto la puerta para el contrario. Hay que buscar siempre equilibrio también en tu juego.
Entrevista a TV3 en enero de 2019, como habéis dibujado.
El equilibrio.
Sí, ya sí, no sí. Nos gusta.
Qué miedo,
sí,
pero,
sí, sí,
más
sí.
Más miedo tremendo.
Devuélvase.
4-4-2 con Arturo Vidal.
Ya empezamos con los sin riesgos y el equilibrio. Vale,
otra oportunidad para Setién.
Sí, sí. La última, y os doy las gracias, que ha hecho Artur Melo, Bayori.
Una de las suyas.
Hay que decir que lo
han encontrado. Demostrar porque está fuera.
Sí. Los compañeros del Diario de Girona, esta pasada madrugada, ha chocado con su Ferrari contra una farola en Palafrugell, en la Costa Brava. El choque ha sido leve, eso sí. Ha acudido la policía local. Control de alcoholemia y 0,55. Eso es positivo, ¿no?
Positivo,
0,40 es el límite.
Sí.
Positivo. Eso es lo que ha hecho Artur. La última o la penúltima.
Muy traicioneras, ¿eh?
Artur Melo, jugador ya de la Juventus. Oye, Senabre, Bernabéu, Elena, Bayori, gracias por la opinión y por la información sobre todo. Os agradezco mucho que os hayáis pasado por el partidazo esta noche. Un abrazo, ¿eh?
Un placer.
Venga,
un abrazo.
Hasta luego.
Mañana más del Barça, por supuesto.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
Sentir la arena en los pies. Encontrar 2, 3 y hasta 4 semáforos en verde seguidos. Aparcar delante de casa o hacer una siesta con este ruido de fondo. Las cosas más sencillas son las que más nos alegran el día. Aprovecha ahora los Simply Clever Days de Skoda. Descuentos excepcionales en toda la gama con las ventajas del plan Renove. Así de sencillo. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Consulta condiciones en skoda.es.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan, lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este es James en una entrevista a un compañero que tiene un podcast en Uruguay hablando de su temporada en el Real Madrid.
Frustrante, porque yo sé que tengo las condiciones para yo poder jugar, no poco, para jugar siempre, pero por otras personas no puedo hacerlo. Yo este año quería irme para otro club y el club como que no me dejó salir. Sí quiero ir donde pueda jugar, donde pueda ser feliz y donde me sienta que soy querido por todo el mundo.
Tiene alta la autoestima, cosa que es buena para todas las personas. James dice, no un poco, sino todo, en todos los sitios. Ha sido frustrante. Parece que este año debe salir del Real Madrid. James está en Lisboa, alguien que tiene también la autoestima muy alta. Julio Maldonado Maldini. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Qué caro te vendes estos días, ¿eh?
No, ¿por qué? Yo, cuando me llamáis...
Hombre, porque tienes faena en la tele y coincidimos ahí en horario, ¿eh? Coincidimos en horario.
Claro, coincidimos en horario. Yo, claro, tengo los partidos, luego el postpartido en la tele y siempre más o menos... Aquí con los gigantes una hora menos y coincidimos en horario. Pero bueno, está siendo una Champions magnífica. Es verdad que es una pena que los españoles estén fuera, pero... Es una Champions que jamás olvidaremos y tenemos unas semifinales, yo creo, muy bonitas. Mañana Leipzig-Paris Saint-Germain y pasado mañana el Bayern Múnich para mí es el gran favorito junto contra el Olympique de Lyon. O sea, son unas semifinales muy bonitas.
Ahora te voy a preguntar por las semifinales y por algún detalle de ellas. La noticia de la noche es que el Inter de Milán es el rival del Sevilla. El Sevilla que celebraba anoche, después de ganarle al United, así en el vestuario, su pase a la final. El corte del Sevilla. Bote EOE, que es como decir, a por la final, a por todo. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
El Inter de Milán, qué bonita final, ¿eh? Sevilla-Inter.
Bueno, es un cartelón, ¿no? Para la final del viernes en Colonia, el Inter de Milán, que esta noche, como se ha apuntado al principio del programa, ha goleado al Shakhtar Donetsk y que ha mostrado toda su potencialidad, ¿no? Un equipo serio, con un buen portero, Handanovic, con dos pedazos de delanteros, con un buen entrador y tiene pintaza, ¿no?, la final del viernes.
¿Cómo está Ocampos, que salió del campo lesionado?
Bien, aparentemente bien. Las imágenes que hemos visto del entrenamiento de esta tarde, ha entrenado el Sevilla a las 7 de la tarde en el campo del filial del Fortuna de Düsseldorf, que es donde viene entrenando desde que llegó la burbuja alemana, el equipo de Julen Lopetegui. La apariencia de las imágenes es que ha hecho los mismos ejercicios que el resto de compañeros que ayer fueron titulares. No se le ha visto haciendo un tratamiento especial, que seguramente en el hotel lo estará llevando a cabo, pero daba la impresión que esa rodilla, después de haberle aplicado hielo suficiente y de haber estado seguramente tratándolo en estas últimas horas, mejora. Y hay quien me decía esta tarde desde la expedición del Sevilla en Alemania que para que Ocampos no juegue la final del viernes hay que matarlo, vamos. Que está preparado y que tiene pinta de que se apunta a la final, claro.
Maldini, ¿qué ves de esta final? El nombre es precioso, Inter-Sevilla, ¿qué te dice la final?
Bueno, es la final que yo quería, de verdad. Es la que más me apetecía de todas las posibles, porque es que me sueño con que llegue rápido para ver ese duelo entre Koundé, Diego Carlos, con Lukaku, Lautaro Martínez.
Sí, sí, seguramente, vaya duelo,
¿eh? Va a ser un duelo impresionante, porque además Lautaro y Lukaku están a un nivel muy alto. Hoy Lukaku se ha vuelto a salir, he podido ver el partido entero aquí en Lisboa, lógicamente, por la tele. Y Lautaro muy bien, los dos. Es que Lukaku lo hace todo bien, la potencia que tiene. Además está bastante más fino, la fuerza que tiene. Y Lautaro se maneja muy bien arriba con él. Es un equipo bastante ofensivo el Inter. Es verdad que el Sevilla sufrió bastante contra el Manchester United. Y desde luego yo creo que va a tener que mejorar un poquito el Sevilla, que creo que lo puede hacer, por supuesto, para ganar esta final. Yo doy ligeramente favorito al Inter para la final, pero la verdad que va a ser un partido espectacular.
Lukaku, Maldini, se quita, como dijimos el día de aquel España-Portugal del Mundial, que decían que Fernando Llorente tiraba como bolos a los centrales, pues Lukaku se quita a los centrales como si fueran bolos. Recuerdo a Echeita en el primer gol, nada más volver, contra el Getafe. Y luego es que está haciendo un tramo final de Europa League increíble.
Bueno, lleva 10 seguidos partidos marcando en Europa League. Es un jugador que es imparable ahora mismo, O sea, cuando arranca ya no le paras. Tienes que pararle antes de que arranque. Si le dejas recibir de espaldas y girarse, ya se van por pura potencia. Y es que choca, rebotas contra él prácticamente. Y hoy le ha pasado a los jugadores del Shakhtar. Ha habido un par de goles en los que no podían, es que no lo han podido parar. Y luego define muy bien con la izquierda. Es potencia pura, pero luego en el área es un jugador que define bien. Yo me acuerdo cuando jugaba con Roberto Martínez como técnico en el Everton, y ya ha llovido, que jugaba, yo le recuerdo el partido, jugando bastante pegado a la banda izquierda para salir desde ahí, o de la banda derecha para salir de, digamos.
Pero ahora, Julio, como le encimes, o sea, como siendo central, le encimas, pivota sobre ti, ¿sabes? Porque tiene más fuerza y te da la vuelta y te mete un trayazo.
Claro. Es lo que le hizo, por ejemplo, a Cheita, ¿no? Él recibe de espaldas y si le dejas recibir, ya está muerto, porque se gira y te hace...
Utiliza tu cuerpo para girar y como tiene más fuerza, te la hace.
Es un toro, es tremendo. Y luego también hay que tener en cuenta, a mí Conte me parece un gran entrenador, y además apuesta por jugadores de talento en el mediocampo, Varela, que hoy ha vuelto a hacer un gran partido, Cagliardini, técnicamente son buenos. A mí es que este Inter me gusta mucho, la verdad.
Oliva, es un Conte Lopetegui, que está muy bien. Conte tiene más prestigio, pero Lopetegui está empezando a crecer, como entrenador, como estratega.
A mí me parece un duelo de... Efectivamente, de dos entrenadores que han construido dos magníficos equipos de fútbol y que manejan un montón de registros. Así que la batalla táctica creo que está servida entre los dos equipos y Conte trabaja muy bien cada detalle, ¿no? No hace falta hablar ya a estas alturas de Conte. Pero es que Lopetegui es un entrenador muy espejo, ¿no? Muy, muy similar, ¿no? No solo trabaja sus propios o potencia sus propias virtudes del equipo, sino que además sabe ir corrigiendo cosas, se va adaptando muy bien al rival durante los partidos. y al final esto va a ser una batalla de pequeños detalles. La gran preocupación que hay ahora mismo en el Sevilla, Corro, Maldini, es recuperar piernas. Se le vio algo cansado ante el Manchester United en la semifinal, a jugadores como Fernando, que es clave, o Campos, que tuvo que salir con alguna molestia física, el propio Vanega. Hay cansancio acumulado y se trata ahora mismo de recuperar piernas, de hacer lo mínimo posible y de llegar con todo lo que te quede ya para la gran final del viernes.
Sí, a mí me preocupa mucho porque, como dice Oliva, yo vi físicamente superior al Manchester United en ese partido, aunque el Sevilla lo acabó ganando. Y el Inter físicamente es un equipo muy poderoso también. Así que si no, hombre, tiene un día más para recuperar, eso es importante, pero ahí va a estar una de las claves.
Y luego hay que hacer otra cosa, transfundir sangre de Jesús Navas al resto. Porque sí. Jesús Navas está que se sale el tío, ¿eh?
El único DNI que va hacia atrás.
Eso es.
O sea, va cumpliendo años.
Benjamin Button.
Sí,
muy bien, Oliva, vamos hablando durante la semana. Un abrazo, ¿eh?
Perfecto, vamos hablando.
Gran final Sevilla-Inter. Bueno, de mañana, Leipzig contra el PSG, Nagelsmann contra Tuchel. Hay cuatro equipos, dos franceses y dos alemanes, y tres entrenadores alemanes, Julio.
Sí, eso realmente es un éxito de los entrenadores alemanes, eso no hay duda. El partido de mañana es un partido precioso porque, por un lado, es un Paris Saint-Germain con mucho talento individual. Recupera a Di María, que no pudo jugar por sanción el partido anterior. Mbappé será titular, por supuesto. Neymar, que para mí hizo un partido impresionante contra el Atalanta. Contra un Leipzig que, lógicamente, individualmente es bastante inferior. No tiene los nombres ni los jugadores, pero es del Paris Saint-Germain. Pero es un equipo que toca bien la pelota, que se maneja en pocos toques, que tiene bastante velocidad de circulación de balón, que presiona bien arriba. Tácticamente, Nagelsmann es buenísimo. Yo veo un partido, de verdad, un partido maravilloso. Vamos a ver si llega Thiago Silva, que parece que quizá no llega, con lo cual jugaría Marquinhos de central.
Keylor no, ¿verdad, Julio? Keylor
no
va seleccionado.
Keylor está confirmado que no. Imagino que jugará Sergio Rico, desde el Sevilla. Pero yo creo que seguramente Paredes entrará en el medio campo si finalmente no llega Thiago Silva y Marquinhos pasa al centro de la defensa. A ver, yo doy favorito al Paris Saint-Germain, pero este Leipzig juega francamente bien al fútbol también, ¿eh?
Bueno, la necesidad, la obligación, ¿no?, del Paris Saint-Germain es una obligación casi como la del Atlético de Madrid contra el Leipzig, porque es un equipo mayor, pero esta gente es tan joven y tan rebelde y con un entrenador que está llamando que no sabe si es su momento, ¿no? Lo mismo está tocado con una varita y es su momento, ¿no?
Sí, hombre, a ver, es un entrenador 33 años, es asombroso lo que está haciendo Nagelsmann, que con 29 ya dirigía al Hoffenheim, por ejemplo, ¿no? Y ha hecho una gran temporada. El único partido que no ha ganado el Bayern de los últimos 28 que ha jugado ha sido contra el Leipzig. O sea, es un equipo que también está muy bien. Y luego tácticamente es muy bueno. O sea, lo que hace de cambiar cuando... Si tiene el balón o pierde la pelota, pasa defensa de tres con defensa de cuatro, con Laimer jugando o de pivote o de carrilero. Es que se le ven unas maneras al equipo. Realmente es un equipo muy bien dirigido, tácticamente es fantástico. Pero yo creo que al final, en un partido así, el talento puro individual tiene que imponerse.
¿La final que te pone es Paris Saint-Germain-Bayern o te da igual?
No me da igual. Yo prefiero Paris Saint-Germain-Bayern.
Pues
yo, la otra semifinal, sí, la otra semifinal del Bayern en Lyon, yo, intentando recordar, me parece la semifinal a priori más desequilibrada que recuerdo de los últimos tiempos en Champions. O sea, a mí me parecería una sorpresa realmente histórica que el Lyon pudiera ganar al Bayern.
Bueno, ya fue sorpresa que le ganara al Manchester City, ¿no? Fue sorpresa.
Pero imagínate. Sí, además, yo creo que el City fue superior durante gran parte del partido. Lo que pasa es que el fútbol es un juego de momentos y todo fue a favor del Lyon, que también tuvo su mérito. Y defendió bien y presionó bien algunos momentos, pero yo creo que el Bayern de Múnich...
Y que esto es como, esto, Julio, que tú has vivido mucho, es como un Mundial o una Eurocopa. Que ahí, o sea, es a un partido no tienes... No, o sea, no hay gente que es más superior en dinero, en traspasos y a lo mejor en juego, pero es que esto es un partido, y en un partido pasan cosas.
Claro, al final la Champions es un torneo, por eso es tan complicado ganarla, es un torneo muy traicionero, que tienes un mal día y te puedes quedar fuera. Pues imagínate... siendo solo un partido, es decir, por ejemplo, si hubiera sido ida y vuelta, pues yo creo que probablemente el Manchester City todavía tendría opciones de darle la vuelta en otro partido.
Claro,
pero
claro.
Aquí tienes un mal día, te quedas fuera. En cualquier caso, es que ha habido tanta superioridad entre el Bayern y el Lyon que me parece muy difícil, aún así.
Julio, te agradezco mucho la conversación. ¿Hace buen tiempo en Lisboa? ¿Se está bien o qué?
Pues está muy bien. Hoy ha hecho bastante más calor. Hemos tenido algunos días por la tarde-noche que refrescaba un poquito incluso.
¿Sí?
O sea, que no está haciendo un calor asfixiante. Hoy por la mañana hemos tenido mañana de turismo, como no había partidos hoy. Hemos estado por el que, por cierto, es una ciudad
increíble,
preciosa.
Lo estábamos hablando esta tarde, que es una ciudad para visitar, ¿eh?
Pero preciosa, preciosa. Hemos estado viendo bastantes partes de Lisboa esta mañana y ya una y media, dos de la tarde apretaba bastante el calor, hacía bastante calor.
Un abrazo, Maldini. Mañana te veo en la tele, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana gran partido. Leipzig frente al Paris Saint-Germain a las 9 de la noche. Bueno, y esta historia desde Valencia, que les va a contar ahora Rafa Villarejo y que añade un poco más de incertidumbre al Valencia. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Bueno, primero, ¿cómo ha sentado que David Silva fiche por la Real?
Bueno, yo creo que...
He visto algunos tuits de valencianistas que dicen, no, hombre, podía haber ido al Valencia y tal. No, no echándole la culpa a David Silva, sino viendo que no es capaz la propiedad de atraer a Silva, ¿sabes?
A ver, es que cuando ya anunció Silva su marcha del City, estamos hablando yo creo que del principio del mes de junio, es cierto que César Sánchez, todavía en la dirección deportiva del Valencia, tuvo la intención, no sé si llegó... pero tuvo la intención de ponerse en contacto con David Silva para manejar esa posibilidad del Valencia. En la tesitura en la que nos encontramos, ya hablaremos de ello, yo siempre lo vi como algo imposible. El Valencia
bueno, con lo que vas a contar, imposible.
Claro, es cierto que en los últimos días, sobre todo desde Italia, apuntaban después de irse abajo lo del Alacho, la posibilidad del Valencia. Yo creo que esa información llegaba viciada por lo que se habló ya entonces en su momento. Yo creo que ha sido un sueño de verano y creo que está siempre viviendo en una irrealidad absoluta porque insisto, está en unos parámetros muy inalcanzables ahora mismo para el Valencia. Es cierto que hay un apego familiar de David Silva con Valencia. Es cierto que el futbolista seguramente estaría dispuesto a hacer un gran esfuerzo en su salario, pero es que el Valencia, incluso con un gran esfuerzo, no está ahora mismo para muy pocas cosas.
Bueno, cuenta lo que vas a contar.
Bueno, una más del Valencia. La de hoy es que se ha producido una reunión a primera hora de la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. El sábado hubo una de entre el presidente y los jugadores, pero allí no se habló de esto. Sí, los jugadores le incitaron al propio presidente, viendo que él no hablaba del tema, a que les explicase cómo estaba el asunto económico, y el presidente lo que les dijo es que pronto se lo explicarían. Pues bien, hoy, a primera hora de la mañana, se ha personado en la Ciudad Deportiva de Paterna la directora financiera del club para reunirse con los tres capitanes, Chaume Domene, José Luis Galle y Rodrigo Moreno, y con el entrenador Javi Gracia. Y comunicarles pues lo que sospechamos, que no hay un duro, que no hay un euro en la caja, que la tesorería está ahora mismo con telarañas. Hace 20 días, contamos en Deportes Cope Valencia, Peter Lin tuvo que echar mano de la chequera para pagar un vencimiento a Bankia del préstamo que tenía con el banco, pero Peter Lin ha dicho basta y no, de momento no va a tirar mano de su dinero para aportar al Valencia. Así que los jugadores cobran en dos plazos sus fichas, febrero y junio, y para la de junio no hay dinero. Así que se le han presentado pagarés a los futbolistas que ya han vivido esta situación en otras épocas, entendían que el pagaré podía ser a 3 meses, que es lo habitual, pero la sorpresa mayúscula de los futbolistas fue cuando en el pagaré ponía que el vencimiento era para septiembre de 2021, es decir, a un año vista. Evidentemente los jugadores no tragan con eso. Le exigen al Valencia, lo que le piden los jugadores es que avale Peter Lim. El Valencia se ha molestado con esta respuesta de los jugadores y entienden que el aval del Valencia es suficiente. El Valencia ha llegado a un acuerdo con la Caixa para que los jugadores puedan ejecutar esos pagarés ya este 1 de septiembre, pero claro, la película es, el escenario es, si el año que viene, cuando llegue septiembre de 2021, el Valencia está en esta situación que está ahora mismo, porque no se ha clasificado para Europa, porque no ha recogido suficientes ingresos en toda la temporada, el banco a quien le va a pedir el dinero es al futbolista.
Futbolista, madre mía, vaya.
Claro,
vale,
entonces, vale. Entonces, por donde no quiere pasar el jugador es por ese escenario, que el banco le vaya a pedir lo que ahora le va a adelantar.
Sí, porque Dios sabe lo que va a pasar dentro de un año, claro. Dios sabe.
Así que así está la situación. Lo que podemos contar es que mañana, a primera hora de la mañana, antes incluso del entrenamiento, el presidente Anil Murti va a acudir de nuevo a la Ciudad Deportiva de Paterna para reunirse de nuevo e intentar encontrar una solución. Porque hay una pata más en todo esto. Javi Gracia, que se ha encontrado con este marrón, que estaba en la reunión y que lo único que ha pedido es dos cosas. Una, se ha puesto del lado del futbolista incluso se ha ofrecido a mediar entre el club y los jugadores, y lo que le ha pedido al club es, por favor, que acelere este asunto, que encuentre una solución, porque Javi Gracia ve impepinable una pretemporada al máximo para intentar afrontar con garantías y con plenitud una temporada. Y si al final los jugadores están reuniéndose hoy y mañana antes del entrenamiento con la directora financiera, mañana con el presidente, pues evidentemente no tiene la cabecita pensando en el balón.
Cuidado con este tema, lo seguimos. Gracias, Rafa, mañana contamos con esa,
un abrazo, buenas noches,
reunión entre el presidente Dani Murphy y los jugadores. Nos llama Víctor Navarro, que está en el aeropuerto del Prat, de guardia, y acaba de llegar, creo, Óscar Grau, que es el CEO del Barça de Holanda. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis, el director ejecutivo del Barça, aterrizado hace 15 minutos. Hemos podido hablar con él durante el minuto que ha estado entre que llegaba a su coche y dejaba la bolsa y pagaba el ticket del parking. Le hemos preguntado por Koeman, si mañana será oficial, si llegará mañana a Barcelona. No nos ha dicho nada, pero sí nos ha reconocido que ha estado hablando con Koeman. Ha viajado a Ámsterdam esta tarde, salía el primero de la junta directiva, a las 2:30 del mediodía se marchaba el primero de esa junta tan importante en las oficinas del club, y ha viajado en el mismo avión que le ha traído hoy a Barcelona, ha viajado a Ámsterdam, donde ha negociado con la Federación Holandesa. Apuntaban medios internacionales como The Telegraph que habría pagado 1 millón de euros, o al menos esa es la intención que tenía el Barça, para desvincular a Koeman del cargo de seleccionador de Holanda y que firmara ya como entrenador del Barça.
Este es Óscar Grau en el micrófono de la cadena COPE de Víctor Navarro.
Óscar, buenas noches.
¿Está hecho? ¿Se puede decir que está hecho ya?
Estaba cerca, Koeman del Barça.
Está cerca, al menos.
Hemos estado hablando con él.
¿Habéis hablado con él?
Un periodista de guardia ahí en la llegada de Óscar Grau de la negociación de el Barça con Ronald Koeman, que debe ser el próximo entrenador del Barça si llegan a un feliz acuerdo. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta mañana. Ahora, Parra Center, la NBA.
Kawhi Leonard. And then back the other way. Look out below. Oh my goodness. Yes! Now it's Luka. Deep three. Luka Magic!
Your 2019 NBA champions, the Toronto Raptors.
Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Han empezado los playoffs.
¿Y cómo han empezado? Han empezado con un Denver Nuggets Utah Jazz que han ganado los de Colorado 135-125 tras prórroga. Partidazo de Donovan Mitchell, del jugador de Utah, que ha hecho 57 puntos, su récord de carrera y el récord de la franquicia en playoff. Ha superado los 50 puntos que metió en su día Karl. Se ha quedado a 6 del récord de 63 puntos de Jordan contra los Celtics. Y con todo y con eso han perdido, porque Jamal Murray, el base de 23 años de los de Denver, ha hecho una prórroga descomunal. 1-0 para los de Colorado, que son favoritos en esta serie. En el segundo partido no ha habido mucha historia. Los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka han pasado por encima de los Brooklyn Nets. En un momento, en el tercer cuarto, parecía que se acercaban, pero al final se han vuelto a ir 134-110, lo que viene siendo una pana. Todo lo que no sea 4-0-4-1 en esta serie para Toronto será muy raro, porque es un equipo muy serio y no tiende a relajación. Y se está jugando.
Perdona que te he preguntado yo, Parra, para confirmar a los oyentes que no están al día. Es al mejor de 7, como siempre, al mejor de 7 partidos. Y cada dos días se juega un partido. O sea que Toronto 1-0 contra Brooklyn y Denver 1-0 contra Utah. Y hay más partidos en el día de hoy, ¿no?
Sí, se está jugando ahora el Philadelphia contra Boston Celtics. Van empate a 14, mediado el primer cuarto, acaba de comenzar. Y luego a las 3 está el plato fuerte del día. Los Ángeles Clippers, claros favoritos al anillo, junto con Lakers y Milwaukee Bucks, diría yo, contra los Dallas Mavericks de Luka Doncic. Yo creo que es una de, si no la mejor serie de esta primera ronda, junto a la de los Lakers con Portland, por cómo ha estado Portland en la burbuja, de las más interesantes.
Este fin de semana se han entregado los premios de la burbuja. Cuenta los premios y la anécdota, me has puesto aquí, anécdota suprema de la burbuja, así que tú dirás.
Lo de los premios es, estaba claro, el MVP se lo han dado a Lillard, ha realizado los 8 partidos magníficos, ha terminado anotando 154 puntos en los últimos 3 partidos.
Lillard, que va a jugar contra LeBron, ¿no?
Sí, sí, juega contra los Lakers en primera ronda. Es récord histórico. Han hecho también quintetos, primer quinteto, segundo quinteto. En el primer quinteto está Luka Doncic con Booker, Harden, T.J. Warren y el propio Damian Lillard. Y han elegido como mejor entrenador a Monty Williams, al entrenador de los Phoenix Suns, que el entrenador de Ricky Rubio, que ganaron los 8 partidos, pero no les dio para ganar, para pasar a playoffs. Y la anécdota de la jornada, se ha hablado mucho de esto el fin de semana, es que colgó una foto Jimmy Butler de la puerta de su habitación, en la que pone un cartel como si fuera un bar de las diferentes clases de cafés que vende. Tazas de café a 20 pavos.
¿Tiene cafetería o qué?
Se ve que se lleva una cafetera guapa, que sí, allí el café sí. No debe ser muy para allá.
Y los pone y él, ¿no?
Está vendiendo cafés a 20... No, pero es que pone leche machato, claro. Capuchino, no sé qué tal. Y pone vaso pequeño, 20 pavos. Vaso mediano, 20 pavos. Vaso grande, 20 pavos.
¿Eso quién, Butler? Así eso.
Jimmy Butler, el jugador de los Miami Heat, le han preguntado a varios periodistas, dice, Nacho, ¿pero cómo cobras 20 pavos por un café? Y dice, tranquilo, que los que vienen aquí a pedirlo tienen dinero para pagarlo.
Un abrazo, Parra, hasta mañana.
Abrazo.
Hasta luego. La de Alberto Arauz es la siguiente, sobre el estado de salud de Benepoel. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Coro? Muy buenas. Bueno, pues las noticias son inmejorables, ¿eh? Porque el ciclista belga, que recordemos que el sábado se pegó un trompazo tremendo, se cayó por un puente abajo durante la disputa del Giro de Lombardía, ya está en su país, en Bélgica. Le han trasladado a un hospital cerquita de su casa y se espera que pronto le den el alta. Eso sí, esta temporada la da por finalizada. Vamos a escucharle porque ha mandado un vídeo tranquilizando a la gente de su salud.
Desafortunadamente, mi temporada se ha terminado, pero no tengo prisa. Tengo todo el tiempo para planear un buen regreso. Mi equipo y yo somos muy positivos. Ya pensamos en la próxima temporada y haremos todo para convertirme en un mejor corredor y volver mejor que antes.
Y te cuento también rápidamente, Corro, que el Movistar ya está concentrado en los Alpes para preparar el Tour de Francia. Ahí han ido 10 ciclistas. Hay que eliminar a 2 de esta lista. Llama mucho la atención la presencia de Marc Soler, uno de los jóvenes prometedores, iba a ser el líder en el Giro, pero de momento se lo han llevado para los Alpes. Y te cuento también que Valverde no va a revalidar su título de campeón de España este domingo. Se disputa en Jaén, pero como está concentrado en los Alpes, Valverde no será campeón de España otra vez.
Llámame loco o Benepoel me parecía David Jiménez. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Y eso?
De tenis, cuéntame de tenis, venga.
Pues hay dos cositas. En tenis, Garbiñe Muguruza no podrá estar en Cincinnati por molestias en su tobillo izquierdo. Veremos si puede disputar ese US Open, que empieza, por cierto, el 31 de agosto. Ella confía en poder estar. Y otra noticia es que el que tampoco va a estar en Cincinnati es el japonés Nishikori, que ha dado positivo en coronavirus. Es duda para el US Open también.
Gracias, David. Hasta luego. Bueno, señores, lo siguiente en este partidazo es la back cover, la contraportada. Carlos Ganga.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te vienes a Lisboa? Llegan las semifinales de la Liga de Campeones.
¡El Leipzig clasificado!
Y no hay mejor sitio para vivirlas que en Tiempo de Juego.
Tengo que decir lo que se ve de la cabina de la COPE.
Este martes desde las 9, Leipzig-Paris Saint-Germain.
Y despeja Hansenberg.
Vive las semifinales de la Champions como si estuvieras en el campo.
Leipzig-Paris Saint-Germain, ninguno de los dos ha jugado una final de Copa Europa.
Síguelo en cope.es y la aplicación móvil. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo, tráfico, muy buenas.
Saludos, atascos generalizados y sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos de sus sobres de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego.
¿Anselmo? Hemos perdido la comunicación con Anselmo.
No, que estoy comiendo, paso de ti.
Ya sabes, tujamondirecto.com o 984-1028.
Como sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos siempre buenos precios porque lo revisamos continuamente.
Aceite de oliva virgen extra Coosur, botella de un litro, lleva 3 y paga solo 2.
Y el litro te sale por solo 2,99 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Vercomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. ¡Te esperamos! Vercomart.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a otra vez a la contraportada. Cuando nos deja la Champions, estamos aquí con vosotros para acabar el partidazo de COPE. Ya sabéis quién se ha venido esta noche, así que vamos a pasar de presentaciones, que además a él tampoco le gusta que le pongan colorado. Paco González, hola Paco.
Hola Carlos, ¿qué tal?
Ya era hora, por cierto, de que dieras una entrevista, porque parece Luis Enrique.
Sí, sí.
Que no haces nada, no hablas con nadie.
Durante el confinamiento yo creo que di una diaria. Y yo creo que ya he hecho 20 contraportadas de estas. A mí es que me da miedo.
A mí me suena el primer año solo, ¿eh?
Pues igual fue solo el primer año. Pero es que me da miedo aburrir a los oyentes con estas historias.
No, además, tengo la sensación, y lo hablamos con todos los compañeros, que podríamos estar escuchándote hora y media o dos horas seguidas. Joder, y los oyentes seguro.
Pues sí que soy masoca, ¿no? No tengo nada que decir yo durante hora y media.
¿Qué, cómo llevas este verano atípico?
Bien, con salidas cortitas. Para lo que a mí me gustaría, quiero decir que me gustaría que fueran más, pero bien, bien. Con todo lo que ha pasado, estamos un poco resituados todos y aunque a mí no me hacía falta que me pegaran más sustos la vida, todos más o menos sabemos ahora qué es lo importante. Lo importante es que tengamos salud y que estemos bien. Por lo demás, pues nos vamos acostumbrando a las cosas raras, a ir con mascarilla, al dolor de orejas, a no se viaja pues no se viaja, no hay vacaciones pues no hay vacaciones. Es que haya trabajo y salud, ¿qué más queremos?
Te tengo que confesar una cosa, que voy a quedar un poco mal con esto. Llevo 4 años aquí en la radio y me sigo poniendo súper nervioso contigo. Pero muy nervioso.
Pues yo trato de ser todo lo cabrón que puedo, ¿sí? Así que no me parece extraño que estés nervioso, porque como lo hagas mal, estás en la puñetera calle mañana por mañana.
Sabía que iba así por ahí la respuesta, sí. Además, me viene bien porque le he preguntado a varios compañeros, ¿qué le pregunto a Paco? Y me ha dicho uno de ellos, pregúntale si le tiene miedo a alguien en la profesión y si cree que alguien teme a Paco en esta profesión.
No, yo miedo a nadie y espero que nadie me tema a mí. Pero al contarme que estaba nervioso, me estaba acordando lo que nos pasó en la ceremonia inaugural, perdón por ser abuelo cebolleta, de los Juegos de Barcelona 92. Estábamos en la cadena SER y había un especial con la ceremonia de inauguración, que esa ceremonia marcó un hito que ya fue seguido en todas las ceremonias luego. Quiero decir que se montó ahí un espectáculo con la Fura dels Baus, no sé qué, era distinto a todo lo anterior. Y claro, eso había que describirlo y que narrarlo. Y todo es muy interpretable. Tú ves ahí una escena de danza y tienes que interpretar tú que eso es el sol del Mediterráneo cuando aparece por la mañana, te vas a ver. Y recuerdo que estábamos en el estadio, el Estadio Olímpico de Montjuïc, Manolo Lama, Joan Carillo, y nos iba a dar paso Iñaki Gabilondo. Y también había compañeros de informativos, yo que sé, había un despliegue ahí de mil pares de narices. Y hubo un momento que justo antes de darnos paso nos miramos y decíamos, coño, es que estamos nerviosos, como si fuéramos el primer día a hablar por un micrófono, como si fuéramos un becario. Luego al final, la verdad es que cogimos las riendas, de allí desapareció todo el mundo, desapareció Iñaki, porque ya nos pusimos con nuestras locuras y tiramos para adelante.
Me contó Manolo hace poco una tuya y Suáncar en unos juegos, que os acercabais allá a los deportistas a preguntarles...
Allí en Barcelona. Sí, bueno, sí. Y en Atlanta.
No me acuerdo del país, no recuerdo qué país, que os acercabais allá a los deportistas a preguntarles de dónde sois, qué hacéis, a qué os dedicáis, no sé qué, y os presentasteis contra unos que pensabais que erais españoles,
y eran de
españoles
Rumanía.
Y eran, el chándal.
No, hubo días en Atlanta, pero sobre todo en Barcelona 92, que yo lloraba, porque íbamos por parejas a hacer entrevistas a todos los deportistas, y claro, la representación española en Barcelona 92 igual eran, yo qué sé, 400, no me acuerdo. Pero claro, de los 400 igual conocía solo a 100, ¿eh?
Sí, sí.
Pero claro, el representante de, no sé, de peso, pues igual si tenía una gran marca sí le tenías puesta la cara, pero si no... Y claro, entonces íbamos haciendo una especie de examen. Entonces según se daban la vuelta, tú veías en la acreditación hasta el deporte que ponía. Pero a veces no te daba tiempo a leerlo o... te daba vergüenza que el tío o la atleta te viera que estabas descaradamente mirando a ver y muchas veces eran técnicos, claro, los pillabas por allí pero a lo mejor eran técnicos, no iban a participar, era el entrenador de no sé qué. Hicimos el ridículo tantas veces, pero nos moríamos de la risa, porque una vez lo hacía uno y el otro estaba oyendo y otra vez lo hacía el otro y el otro estaba mirándolo. Entonces claro, la verdad es que no pasa mucho.
La otra pregunta que me han dicho que te hiciera es que cómo llevas esto de prohibir fumar en las terrazas.
Bueno, yo es que creo que deberían de prohibirlo de todo, o sea, la venta. Ahora, mientras que no esté prohibido, pues los que no tenemos fuerza de voluntad para dejarlo, las terrazas es nuestro oasis, es el sitio más maravilloso del mundo. Yo soy terracero hasta en invierno, hasta en momentos de bajo cero, porque me encanta.
Y eso que tú eres... friolero.
Soy muy friolero.
Te ha apagado el aire, ¿eh?
Te lo agradezco. Por si acaso habrás visto que me he venido con cazadora.
Sí, sí.
Yo soy muy terracero. Es de las cosas que más me puede gustar. Y si ya la terraza está acompañada con una buena vista, frente al mar, por ejemplo, pues ¿para qué queremos más?
Oye, si te digo 27 de agosto, ¿te suena de algo o...?
Es el día que empezamos, ¿no?
Sí, primer tiempo de juego. Tu primer tiempo de juego, que se van a cumplir, estamos a punto... de que se cumpla el 10º aniversario.
A veces me bailan las fechas, pero vamos, al preguntármelo tú, imaginaba que sería ese día. Sí, claro, cómo no voy a acordar. Este estudio estaba absolutamente lleno.
Diferente.
La pecera absolutamente llena. Estábamos todos salvo Lama. El Lama estaba por el móvil, porque iba mandando mensajes que me emocionaban. Todos muertos de los nervios. Y el discurso inaugural de Pepe fue...
para
inolvidable, inolvidable.
Habrá que celebrarlo, ¿no? 10 años... Habrá que hacer algo.
Sí, deberíamos hacer otra romería, pero está la cosa ahora como para juntarse más de 10. Podemos hacer 1000 mini romerías.
Sí, sí, te iba a decir que si había sido tu temporada más rara, pero claro, luego me he puesto a pensar y digo, igual hubo alguna también más rara por ahí.
No, hombre, como año, es el año más raro que hemos vivido todos, yo creo. Luego ya, en nivel personal, pues a veces a uno le pasan cosas de la vida que convierten el año en más... más chungo, más bonito, más especial, más bueno o malo en un sentido o en otro. Pero este es el año más raro para todos. O sea, es una cosa que ¿quién había vivido esto? Nadie.
Si ahora te pones a pensar en esos días en los que dices voy a tener que hacer tiempo de juego sin nada de fútbol, ¿qué te viene a la cabeza?
El agradecimiento que tengo al equipo. Y cuando digo el equipo, es que tengo que citar siempre permanentemente a 4 personas. El equipo es todo, ¿eh? O sea, porque nos han llegado ideas y protagonistas durante los programas del confinamiento de toda la redacción de deportes de España, de todas. Pero lo de Jorge Hevia, Germán Mansilla, Luis Millán y Nacho Pla fue una cosa espectacular. O sea, cómo se preparaban, con qué cariño y con qué talento se preparaban esos programas. Espectacular. Yo tenía muy claro que teníamos que hacer directos y acompañar a la gente. No, no podíamos, en un momento tan raro, tan especial, la radio tiene que estar.
¿No te planteaste, yo no puedo
no,
hacer...?
No, al principio sí hacían, se lanzaban así ideas al aire de, pues, metemos cosas grabadas, no sé qué, partidos. Yo decía, hay que estar con la gente en el momento en que la gente lo está viviendo y... decidimos hacer esto y la verdad es que de las cosas más bonitas que me ha pasado a la profesión es que este periodo de mini vacaciones que he tenido, el oyente no se me ha acercado a decirme yo os escucho, sino a decir gracias por los programas del confinamiento. Entonces cuando me dan las gracias yo digo, joder,
qué bueno.
Es impresionante, te queda una satisfacción como si hubieras hecho algo importante en la vida, que yo soy para eso muy cínico, yo pienso que... Nos dedicamos a decir gol en las gaunas y que es una gilipollas como otra cualquiera.
¿Cómo se hacían esos programas? ¿Os reuníais ahí en casa con el ordenador?
Al ser el fin de semana, lo que tú pensabas que el lunes molaba, molaría una entrevista con este tío, o este tema no sé qué, o cómo se lo montan los que hacen esto. Tenías que tener cuidado porque si lo veías en un sitio ya llegaba quemado. Entonces, digamos que todo el equipo desarrolló un olfato para... buscar temas que a veces se encontraban en sitios rarísimos o en prensa extranjera que no estuvieran quemados durante la semana en España. Temas y protagonistas. O sea, no queríamos meter a un virólogo que hubiera hablado en todas las teles y en todas las... sino que queríamos buscar al nuestro propio. Eso llevó un trabajo de narices. Me acuerdo que encontramos una vez a una colaboradora de la OMS que era chilena y estaba viviendo no sé dónde. Bueno, entonces, durante la semana se iban apuntando todas las ideas y el jueves hacíamos una reunión por Zoom para hacer el preguión. Que luego de ahí se caían cosas, claro, porque muchas veces decíamos, vamos a intentar, yo qué sé, te pongo un ejemplo chorra, el Cigala, porque había sacado una canción de Mexicanadas, y le íbamos a meter al final del día, porque él vive en Santo Domingo, y por horario le vería mejor al final del día, de un domingo, le hacía especial ilusión a Mansilla, que es muy fan suyo, muy seguidor suyo, y él se hizo toda la gestión, pues el Cigala falló,
bueno.
Y como el Cigala fallaron 50.000, algunos te daba tiempo a reponerlos, porque fallaban el viernes, otros no. Pasaba en directo y a mí la sensación del directo me encanta por eso, porque nunca sabes qué puede
¿Qué
pasar?
Va a pasar. Sí, sí. ¿Más, menos o igual Coca-Cola en esos programas?
Yo creo que igual. Pero
igual, ¿no? No es el fútbol, ¿no? Lo que te incita ya.
No, yo creo que igual. Como me veía a veces solo en el estudio, las iba acumulando y yo creo que el día que más acumulé fueron 11 o 12 en 8 horas de programa, era, me parece, sí.
¿En qué entrevista te lo pasaste mejor? ¿En la de Antonio Torres en el partidazo? ¿O en la de la chica tenista, que no me acuerdo cómo se llama, Georgina?
Georgina. Por supuesto, con Georgina.
Qué espectáculo.
Era un momento tan gris y tan triste en general en España. Y encontrar una sonrisa tan brillante, tan no sé cómo definirlo. Y por supuesto, contagiosa. Yo creo que nos subió la moral a todos.
¿Pero echabas de menos el fútbol?
A mí es que soy muy futbolero, a mí me encanta, y me encanta incluso en estas condiciones. Para mí tiene la gran pega que no tiene público, porque esto todo lo mueve el público. O sea, lo esencial, sí, que haya 22 y un balón, pero que haya público, que haya pasión, que haya ilusión, que haya ganas, que haya alegría y cánticos y enfados y de todo. Pero yo, para mi adicción futbolera, esto me está valiendo, por lo menos. Y además entiendo que habría que hacerlo... de una u otra manera, porque es que si no se hundiría una industria también muy gorda.
Te voy a pedir que juegues a ser José Ángel Sánchez o Florentino. ¿Qué nota le pones a la temporada del Madrid?
Yo esto, como suele pasar habitualmente, siempre, hace muchos años dije, mira, el que gane la Liga, notable, el que gane la Champions, sobresaliente cum laude. Esto es así. Es verdad que hay ligas que no se saborean, por ejemplo... la quinta del Madrid de la época del buitre o las últimas del Barça, yo creo que el Barça ya ni las saboreaba, había ganado tantas y Michel, cuando ganó aquella quinta del Madrid, dijo algún día nos acordaremos de tendrá que pasar muchos años sin ganar la Liga para que la valoremos. Pues es verdad que hay ligas que a veces no se valoran. Con la Champions no, yo creo que la Champions es una cosa, es un descorchar champán, que eso queda para siempre.
¿Te gusta lo de Odegaard para la próxima temporada?
Me gusta Odegaard, lo que me gustaría saber es qué va a hacer Zidane con él, porque si el Madrid repesca talentos a los que luego no les va a dar salida, tú imagínate este año para Brahim, sobre el que yo no tengo una opinión muy concreta, salvo que el chaval parece muy bueno, pero no sabría decirte si puede ser titular en un equipo de zona Europa League o solo en un equipo de los 10 últimos. No tengo ni idea porque no se le ve. Entonces, si va a venir Odegaard, espero que sea para jugar, pero bueno. Que es que tampoco le vamos a enseñar a Ciudad nada después de las demostraciones que hace.
Lo Mollar está arriba, ¿tú qué harías arriba? ¿Con Bale ya sé lo que harías?
No, bueno, es que Bale y James yo creo que más o menos sí. Ellos mismos se han descartado.
Pero los Jovic, Mariano,
¿traerías algo? Para mí el gran trabajo que tiene el Madrid es colocar. Claro, pero esto es como decirle a un jugador, mira, te voy a dar el balón, te vas de 7 y metes un gol por la escuadra. Pues eso es lo que le estamos diciendo a José Ángel Sánchez, al director general del Madrid. Te damos el balón y tienes que colocar sitios, colocar jugadores, buscar sitios para James, para Bale, para no sé quién, para no sé cuántos. Y en el para que no sé quién y no sé cuántos, yo ahí metería también a Jovic y a Mariano, porque si no le gusta el entrenador y no lo va a poner, como el caso de Mariano, no vale para nada. Y yo en el caso de Jovic es que no tengo fe en que él pueda ser un delantero de un equipo.
Tú que eres tan futbolero, quitando a Mbappé o quitando a Neymar también, ¿a qué nombre traerías para el ataque del Madrid? Bien sea extremo, tipo Sterling, por ejemplo, o un delantero tipo Haaland.
Es difícil, porque a mí, en mis gustos, por ejemplo, no cabe gente como Icardi. A mí Icardi me parece malillo. Quiere decir, que le das el balón y puede que se caiga. ¿No?
Sí, a lo Lukaku.
Sin embargo, a la gente... Sí, Lukaku tampoco me gusta. Y, o sea, a la gente le vuelve loco un 9 así. Yo sí, también se lo preguntaría a Zidane. ¿Lo quieres para titular? Pues entonces sería una cosa más a Aubameyang. ¿Lo quieres para que vaya aprendiendo el oficio y soltarle 15 minutos? Entonces sería más bien Haaland. Pero... también está el asunto de la pasta.
Estoy de acuerdo, sí, sí. Oye, ya para acabar de cotilla, tus grandes pedradas, ¿cuáles dirías que son tus grandes pedradas en tu vida?
Es que tengo muchísimas. Tengo muchísimas. Por ejemplo, en cine, entre el universo Marvel, la Guerra de las Galaxias, 007, tengo un montón de pedradas. Asunto historia. Es que tengo varias partes de la historia que me vuelven loco, pero sobre todo el asunto de la Segunda Guerra Mundial y cómo se... el periodo que hay entre la Primera y la Segunda, cómo se va torciendo la cabeza de la gente en Alemania. En música. Es que te podría hablar de 100.000 grupos. Yo, por ejemplo, el único póster que he tenido en mi habitación no ha sido de un futbolista, ha sido de Mark Knopfler.
Fíjate.
El líder de los Dire Straits. Bueno, en realidad solo tenía dos pósters en mi habitación. Ese y una cabeza de un tigre de Bengala, que es una pedrada mía también, la naturaleza. Yo cuando se murió Félix Rodríguez de la Fuente, que acaba de sacar un libro su hija, me hice socio lince de Adena. De Adena, que era lo que en España se llamaba el WWF, el World Wildlife Fund, y había un carnetito para niños que costaba menos.
¿Alguna vez te has preguntado qué sería si no fueras periodista?
Sí, pero tampoco pierdo mucho el tiempo en que habría sido de. Siempre he dicho, medio en serio, medio en broma, que estaría cuidando vacas en Asturias. Pero la verdad, porque como allí hay tierras pequeñitas, como son los minifundios, o sea, campas, tenemos alguna campa allí en la familia, pues a lo mejor me he ido para allá. Pero es que las vacas han desaparecido también en Asturias.
Y dinos una serie o algo que hayas visto así recientemente.
Yo creo que me he zampado ya todas las series de policíacas y de suspense y de investigación del asunto nórdico. O sea, todo lo que tenga que ver con Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega, no sé por qué, pero es que yo empiezan unas escenas ahí con todo nevadito y ya me parece fantástico.
Y tú con tu mantita.
Exacto, y quedarte frito, si es a la siesta, si es a la noche. Ahora estoy con dos, y las dos son canadienses y las dos con nieve. Una se llama The Wall. Y es también lo mismo, crímenes, investigación, no sé qué, y nieve. Y la otra, ¿cómo se llama? Que se me ha ido el santo al cielo. Yo qué sé, otra canadiense. Están en Movistar las dos, O sea, no son ninguna rara.
Bueno, Paco, ya te dejo. ¿A qué hora te sueles dormir tú?
Es que depende. Los días libres muy pronto y los días no libres muy tarde. O sea, puedo estar un lunes, si no he trabajado, frito a las 11:30. Para mí eso es muy pronto. Y un martes de Champions o de haber trabajado 3:30 o a las 4.
Claro, luego te despiertas tarde, ¿no?
Si Dios quiere, sí.
Bueno, Paco, pues a ver si mañana Dios quiere y te despiertas tarde. Gracias por pasarte por la contraportada.
Un beso, Carlos. Hasta luego.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La Contraportada, con Carlos Ganga.
Seguimos en la contraportada del partidazo de COPE y seguimos nuestra ronda por España. Ya sabéis que todas las noches nos vamos a una ciudad o una provincia de nuestro país. Y hoy nos vamos a ir un poquito al norte. Nos vamos a ir a Bilbao con nuestro compañero José Ángel Peña. ¿Qué tal, Gabón, Peña?
Gabón, Carlos, ¿qué tal? Muy bien.
¿Todo bien? ¿Cómo está Bilbao? Sí.
Bien, bien, bien. Está, bueno, pues como me imagino que como todo el mundo, un poco con la incertidumbre de esta situación que ya se está prolongando estos meses, pero también a la vez con ganas de recuperar la normalidad dentro de la responsabilidad, evidentemente.
A ver, tienes la misión de vendernos y de venderle a los oyentes del partidazo. ¿Por qué tenemos que ir a Bilbao de vacaciones este verano?
Bueno, a ver, tenemos el Bilbao más típico, ¿no? El del Guggenheim, el Paseo Uribe Tarte, los Palacios Euskalduna de Arriaga, la Lóndiga, el callejeo por el casco viejo, con su correspondiente poteo y pincheo. Es innegable que es una alternativa estupenda, un plan completo, pero los que no vivimos en la capital tenemos quizás una visión un poquito más amplia de lo que es la provincia, sí, de lo que es el territorio histórico de Vizcaya, y creo que a todo ello se puede sumar sin duda la costa. Bueno, sería infinidad los planes que se pueden abarcar, y también el interior, que quizás es la zona más desconocida, la zona minera, la zona de las encartaciones, pero bueno, yo creo que como casi todo el mundo, ¿no? En Vizcaya hay un poquito de todo. Tienes playa, tienes monte, tienes deporte, tienes terraceo, todo ello, evidentemente con las limitaciones también, y yo creo que, vamos, es un destino ideal. Se come bien.
Es un espectáculo.
Es lo siguiente. Sí. Aquí, sí. Por ejemplo, no se puede. Aquí no me atrevería a recomendar absolutamente nada. Es difícil fallar. Hombre, te puede pasar como en todos los sitios,
sí,
¿eh?
Claro.
Seguro que a todos nos ha pasado, que de foráneos y nativos, que no has dado con el sitio adecuado, pero en general yo creo que, vamos, es fácil. Es lo de menos. Preocuparte por la comida, eso lo puedes dejar para última hora. Pero yo qué sé, yo por ejemplo empezaría, pues ya que hemos hablado del Bilbao más típico, ¿no? Podemos empezar en un día, poco más de media mañana, ya que somos de deportes, pues comenzamos con una visita a Samamés y al Museo del Athletic, que eso se puede hacer perfectamente.
Sí.
Luego puedes bajar por el Paseo de la Ría, que, bueno, pues es un ejemplo de cómo, de la reconversión, ¿no? De una zona industrial y gris a un paseo luminoso. Pasas por el Euskalduna hasta llegar al Guggenheim, y evidentemente, aunque sea típico y tópico, yo creo que si estás en Bilbao, pues tienes que hacer una parada en el Guggenheim, y de ahí puedes, bueno, aprovechar pues el tranvía, que también es una cosa curiosa, que está bien. Te metes ya en pleno casco viejo, en la Plaza del Arenal y de la Arriaga, y ahí sí que tienes que parar, pues para reparar fuerzas con pinchos o con una comida más formal si lo deseas, y el resto del día pues aprovechar para asistir a alguno de los espectáculos que poco a poco se van recuperando, y evidentemente con las lógicas también, como te decía antes, medidas de restricción y de seguridad. Pero eso es lo que, bueno, puedes encontrar en cualquier guía o lo que se hace, pero es que yo creo que la costa, yo soy de costa,
eso,
también.
Eso te iba a preguntar.
Hay barro un poco para casa. Hay 150 kilómetros de costa desde Múzquiz hasta Mutricu, y hay rincones extraordinarios. Por ejemplo, a los que les guste caminar y pasear, pueden visitar la villa de Plencia, que es mi
¿sí?
pueblo. Tiene un casco histórico, una ría, un astillero, un puerto bonito, se ve muy rápido. Yo aquí sí que puedo recomendar comer en la terraza del restaurante Arrarte, a la orilla de la ría. Bueno,
escuchen.
Sí, arroz con bogavante, eso es a Edu Arrarte, eso es acertar seguro. Después se puede dar un paseo hasta un pueblo vecino como es Gorlitz, bordeando toda la bahía de tres pueblos, de Barrica, de Gorlitz y de Plencia, que yo personalmente me atrevería a decir, aunque esto pueda sonar muy fuerte, le hace sombra a la Concha de Donosti, y el que se acerque verá por qué digo esto. Y si las piernas dan, pues se puede llegar hasta un faro, pasando por una granja foral en la que hay animales en semilibertad, y acabar pues el día disfrutando de la puesta del sol, de los acantilados de Barrica. Y para los más mitómanos, pueden acercarse a la playa de Muriola, en este municipio de Barrica, para ver dónde se rodaron algunas escenas de la última temporada de Juego de Tronos, porque
sí,
todo el mundo tiene en mente, San Juan de Gaztelugatxe, pero claro, lo de San Juan, aunque ahora ya está controlado y hay que más problemas para acceder, pero aquello se había puesto como la Gran Vía en plenas rebajas. En cambio, pues tenemos ahí una pequeña calita, una pequeña playita en el municipio de Barrica, que también tiene su enjundia. Hay toda esa zona acantilado, son los famosos flish. Yo creo que, pues evidentemente, te puedes perder en cualquier rincón. Luego ya, pues que hablar del Anchove, del Equitio, con el faro de Santa Catalina, que es visitable, Mundaca, Bermeo, San Juan de Gaztelugatxe, como mencionábamos antes, y por supuesto algo que os sonará a todos, la Reserva Natural de Urdaibai, que son los pulmones de Vizcaya, y es todo esto paisaje. Pero no solo hay paisaje, hay actividades, ¿no? Pues si te al que le gusta moverse un poco y andar ya algo más duro, pues puedes subir al Gorbea, uh-huh, o al mítico Amboto desde Urkiola, visitando el santuario. También se puede hacer todo tipo de deporte. El que se atreva, pues sobre los acantilados que te mencionaba antes, puede hacer parapente, embarcarse, ir a la mar para avistar cetáceos, surfear en las olas del Cantábrico en Sopela o en Mundaca, y evidentemente, como te decía antes, también puedes tomártelo con más relajo. Puedes visitar el puerto de Algorta, tomarte algo en sus callejuelas, y lo que sí recomendaría es, por supuesto, cruzar el puente colgante que une Las Arenas y Portugalete. La ida la haría en la barquilla tradicional, pero sí, la vuelta, o a la inversa, lo haría por la pasarela peatonal que corona el puente, o sea, por arriba. Si no hace mucho viento, porque si hace mucho viento es desagradable, pero si no hace mucho viento, la verdad es que hay unas vistas magníficas, y el que no tiene vértigo, pues
yo tengo un poco.
Pues entonces, vete y vuelve en la barquilla, y ahí vas la mar de tranquilo.
Tenía que una guía completísima para que se haya perdido mañana en el podcast, que nos escuchen, que apunten todo, porque vamos, nos ha dado un tour muy largo, completísimo, y que muy aprovechable.
No, y está y el que quiera más datos también, mira, aquí vamos a hacer publicidad institucional, que visite la página visitbiscay.eu, y ahí tiene todo. O sea,
ahí lo tienen todo. Cuídate, Peña, un abrazo.
Lo mismo, un abrazo.
Adiós. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. No están por aquí, los del Vaya Fiesta. Les echamos de menos, pero en esta vuelta de la contraportada quiero que acabemos con unas risas. Tú que estás seguro ahí en la playa o en la piscina o en una terraza. Y os traigo una de esas llamadas cruzadas y locas del grupo Risa.
¿Restaurante?
Restaurante Vaca Brava, dígame.
¿Hola?
Hola, dígame.
Acabo de levantar... A ver, yo no sé, soy de aquí, está el restaurante La Vaca Aurora.
Brava, sí. Vaca Brava.
Perdóname, yo sentí el teléfono sonar y levanté el teléfono. ¿Usted ya hizo un llamado o está recibiendo un llamado?
Estábamos recibiendo un llamado.
¿Ustedes también un restaurante?
Sí, ¿ustedes quiénes son?
También el restaurante La Vaca Aurora.
Ah, vos sos La Vaca Aurora.
¿Y ustedes La Vaca Brava?
Sí.
No sé qué pasa con el teléfono, ahí...
Sí, debe haber
se cruzan los cables.
Cruce de línea, cruce de cable, sí. No sabe qué.
Bueno, encantado de conocer un restaurante tocayo.
Ahí está, venga, chao, un besito.
Adiós.
Chao.
Seguimos con el mismo.
Hola.
Vaca Verónica, buenos días. Hola.
¿Sí?
Hola, buenos días.
¿A dónde hablo?
Al restaurante La Vaca Verónica.
¿La Vaca Verónica?
Sí.
Pues esto es increíble. Me ha sonado el teléfono y yo levanto.
Sí.
Levanto el teléfono y como esperando que alguien me está llamando a mí. Pues no, usted me habla usted como que usted está recibiendo un llamado.
Ah, sí, acaba de sonar el teléfono aquí.
Por eso, y sonado el mío también, pero es la tercera vez en la mañana.
Ah, sí.
Y mire la casualidad, usted es La Vaca Verónica.
Sí.
Pues yo soy el restaurante La Vaca Aurora en Majadahonda.
No me digas.
Sí. Y es que el llamado anterior, levanto yo, digo, restaurante La Vaca Aurora, y de otro lado me dicen, aquí restaurante La Vaca Brava.
O sea, que estamos conectadas todas las vacas.
Todas las vacas estamos en el corralito.
Bueno, pues nada, encantada.
Bueno, igualmente.
A ver lo que pasa a partir de ahora.
A ver, se están cruzando los cables.
Sí, algo está pasando.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
¿Hay más vacas? Sí.
Vaca Gándula, buenos días.
Hola.
¿Sí?
Sí, dígame.
No sé, ¿me han llamado ustedes?
Oh, estamos con este problema con Telefónica. ¿No será usted un restaurante también?
Sí.
¿Qué yo soy el restaurante La Vaca Aurora. ¿Cuál es usted?
Ah, La Vaca Gandula.
Bueno, pues todas las vacas estamos. Nos hemos conectado, así como ahora ocurre con usted, el llamado anterior es con La Vaca Brava y con La Vaca Verónica. O sea que estamos todas las vacas en un mismo corral.
Pues muy mal.
Recibiéndonos llamados unos a otros, no sé quién es el que llama, o Telefónica está haciendo dinero con nosotros. No sé.
Será Telefónica, o alguien que se está divirtiendo con nuestra costa.
Sí, no lo sé, no sé qué pasa. Pero todas las vacas en el mismo corralito estamos.
Vaya por Dios.
Bueno.
Venga.
Adiós.
Adiós.
Ya no hay más, ¿no?
¿Sí?
¿Hola?
¿Hola?
¿Sí?
Sí, dígame.
Dígame.
No, yo recibí un llamado.
Dígame.
¿Usted también recibió un llamado?
Aquí ha sonado el teléfono, ¿eh?
Aquí también, pero ¿sabe qué pasa? Es el quinto llamado que recibo así. ¿Es usted un restaurante?
Sí.
Bueno, pues yo también, restaurante La Vaca Aurora y todas las vacas...
Este es el restaurante La Vaca Berraca.
La Vaca Berraca. Pues todas las vacas estamos conectadas por Telefónica o no sé por quién.
¿Sí?
Porque yo ya me conecté con La Vaca Brava, con La Vaca Verónica y con La Vaca...
Esto es La Vaca Berraca, en Maranchón, en Guadalajara.
En Guadalajara, pues ahora cada vez va más lejos, porque aquí estamos en Madrid.
Es La Vaca Berraca.
De acuerdo.
¿Y usted qué vaca es?
Aurora, en Majadahonda, en Madrid.
Encantado, Aurora.
Bueno, pues están algún toro está haciéndonos una mala pasada aquí.
Es que, vamos, ¿qué tiene usted para hoy?
Hoy churrasco.
Aquí merluza.
Ah, bueno. Encantado, pues a ver si nos arreglan este problema de Telefónica.
Pues encantado, Aurora.
Adiós.
Pues así podíamos toda la tarde.
La Vaca Berraca.
Buenas tardes. It's a beautiful day. Can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying. And I know there's no denying. It's a beautiful day.
Los genios del grupo Risa, Miner, el Gato y el Whopper, que ahora mismo están aquí. Bueno, hasta aquí el partidazo de COPE de hoy, la contraportada. Entre Champions y Champions, aquí estaremos con todos vosotros. Que paséis una buena noche. Adiós.
Gone away. It's a beautiful day.